0470.
Con 250 mil watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y no saben cómo los va a sacudir el programa de hoy. Hoy tengo en el estudio a tres mujeres que son ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de no creer que tienes lo que se requiere para manejar lo que se te presenta en la vida. Y ellas tres son una muestra y un testimonio de que sí se puede. Y justamente anoche en Instagram les ponía yo un post, que es más, se los voy a leer ahorita al aire, porque de repente a lo mejor muchos de ustedes escuchan este programa, pero no necesariamente están en redes o no necesariamente están en Instagram. Pero les ponía yo ayer un pequeño recordatorio, por si no se acuerdan, por si están pasando por un momento difícil, por si se les olvidó, o por si necesitan un abrazo, un aplauso o una palmadita en la espalda. Que son más fuertes de lo que creen, que se pueden recuperar de todo siempre, que te puedes levantar las veces que sea necesario, que eres más sabia, más inteligente y más capaz de lo que crees, que tu intuición es más efectiva de lo que le das crédito, que estás armada con lo que necesitas para lo que venga, aunque no lo creas y aunque no lo sepas, que eres libre de ser y hacer lo que quieras, que eres dueña de tu vida, de tus decisiones, de tu presente y ciertamente de cómo quieres que sea tu futuro. Cada día y cada puro y cada problema que resolver, cada lágrima que llorar, cada despedida que dar, te ha hecho y te seguirá haciendo más fuerte. Estás divina, eres única y espectacular. Disfrútate y haz que tu vida sea disfrutable. Y recuerda que puedes escoger quién esté en ella y quién no, y que te mereces eso y más. Y estas mujeres, si estuvieran ustedes en mi Instagram, les diría exactamente lo mismo que escribí ayer. Está con nosotros Priscila, Cristina y Mónica. Y las tres son hijas y sobrevivientes de papás alcohólicos. La historia de cada una es verdaderamente sorprendente. ¿Saben de qué? De la resiliencia que tenemos los seres humanos. Y de que aun cuando uno cree que historias muy fuertes y desgarradoras y ahora sí que cosas tremendas que le pueden pasar a tu alma y que crees que estás viva a pesar de esto, nos recuerda de lo que somos capaces los seres humanos. Bienvenidas a las tres.
Gracias.
Voy a empezar con Cristina. Quiero que compartas y gracias por estar aquí, porque siempre digo que uno tiene que compartir conocimiento y que no hay mejor regalo que nos podamos dar unas a otras que compartir nuestra historia, porque nunca sabes cuándo tu historia y tu experiencia le va a cambiar la vida a alguien más. Así es que por compartir con ese nivel de honestidad y apertura, gracias, Cris.
Muchas gracias. Gracias por estar, por permitirme el espacio.
Cuéntanos tu historia.
Bueno, mi historia, soy hija única, nunca tuve padre, siempre tuve esa huella de abandono y viví los primeros años de mi vida con mi abuela y mi mamá, ¿no? Mi mamá pues me tuvo muy joven y decidió ser mamá soltera. Entonces, a raíz de los años y al pasar del tiempo, yo notaba que mi mamá, somos de familia muy fiestera, ¿no? Entonces, yo notaba que mi mamá en las fiestas y en las comidas, de repente, pues empezaba a tomar, pero yo lo veía como esta situación de, ah, pues tú estás en una fiesta y entonces tomas, ¿no? Uh-huh. Como cualquier persona lo haría. Y de repente, cuando fui creciendo, a los 15 años, se muere mi abuela. Y yo creo que esa fue la herida, una de las heridas más grandes que tuvo mi madre. Y a los 6 años de que fallece mi abuela, yo tenía 15 años cuando fallece mi abuela, a los 6 años exactamente muere una de las hermanas de mi madre. Y se le viene otro tema que no trabaja, ¿no? En cuestión emocional, se le junta, se le va su mamá, se le va la hermana. Y pues ella, tratando de hacerme sobrevivir, ¿no? De manteniéndome, de pagar una escuela, de hacer que todo esto sonara de manera bien en esta cuestión de vida. De repente, justamente cuando yo tengo 20 años, estábamos un día en la casa, ella tenía un novio de muchos años, y de repente el novio estaba en la sala, yo estaba en mi recámara, y de repente empezamos a escuchar cómo lloraba, ¿no? De una manera impresionante. Entonces, de repente llegamos a verla, y ella así en un mar de lágrimas, en un llanto, nos dice, por favor, ayúdenme, ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo, ya soy alcohólica y necesito ayuda. Entonces, Carlos y yo nos quedamos, pues, sin saber qué hacer, la abrazamos, por favor, ayúdenme, necesito ayuda, no sé cómo salir de esto. Realmente yo nunca me había dado cuenta de que ella era alcohólica, ¿no? En estas palabras tan fuertes que decía, porque, pues, bueno, yo la veía, según esto, alegre, contenta, pero pues no era cierto. Mi madre traía una depresión bastante fuerte de años atrás, una depresión ya crónica. Ya no hacía nada, ya se había jubilado, ya no trabajaba y era una señora joven. Realmente mi mamá tenía 50 años cuando nos dice esto, ¿no? Perdón, tiene menos porque ella fallece a los 51 años. Entonces, cuando ella se declara alcohólica, pues la llevamos a estos grupos de AA, pero realmente yo tenía 20 años, o sea, yo estaba en mi desmadre, yo salía con mis amigos, realmente no tenía yo esta conciencia como de, ah, mi mamá tiene una enfermedad, ni sabía bien que era el alcoholismo, para mí ser alcohólico era alcohólico y ya, no sabía que era una enfermedad, hoy lo sé, ¿no?, después de tantos años de haber leído, estudiado. Y cuando ella se declara alcohólica, pues se deja ir como gorda en tobogán. Entonces yo me iba a trabajar en las mañanas y ella ya tomaba diario, ya, o sea, ella ya literal tenía botellas escondidas. Yo me iba a trabajar, ya cuando yo ya le hablaba llegando al trabajo, mi mamá ya estaba borracha. Ya era nada más con una copa, ella ya estaba borracha. Entonces en mi sentir era ya una angustia, una desesperación. Era una rabia y una impotencia de llegar a... Y yo saber que diario iba a llegar a trabajar y que yo iba a hablar a mi casa y que definitivamente mi mamá ya estaba borracha, ¿no? Entonces, diario yo vivía con este miedo, con esta angustia, con esta rabia, porque finalmente tú te vuelves la mamá de tu mamá, teniendo tan poca edad, ¿no? Entonces, llegaba yo a comer o invitaba a alguien y entonces mi mamá ya ahogada, ¿no? Perdón por la expresión, pues estaba ahogada. Hubo varias veces, ya cuando iba a casa de mis tíos o familiares, yo les decía, por favor, ya no le den de tomar, ¿no? O sea, tal vez no lo entendían como familia, ¿no? Porque era de, ah, sí, mi mamá se llamaba igual Cristina, una copita y no sé qué, la, y pues mi mamá con una ya la prendía, ¿no? Entonces, realmente era desgastante. Yo ya vivía una rabia diariamente, ¿no? Tenía mil rollos. Era una mujer muy, muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, porque yo no sabía cómo canalizar todas estas emociones, ¿no? Y pues bueno, así me la aventé literal 6 años, ¿no? Y a los 26 años, literal, yo veía que 2 semanas antes ella... Siempre ya en una depresión lloraba, no lloraba. Solamente cuando llegaba su novio a verla, ella estaba tranquila y era cuando dejaba de tomar. Pero una vez que se iba Carlos, otra vez. Entonces, un fin de semana, literalmente me voy a Valle de Bravo y yo veía que ella en esa semana había sacado papeles, arreglado papeles. Y en una de esas me dijo, Cristina, aquí están todos los papeles, ¿no? De ella había comprado un nicho para las dos desde hace muchos años. Si me llega a pasar algo, aquí están estos papeles, aquí te dejo todo. Le decía, estás loca, o sea, falta muchos años para eso. ¿Cómo me dices eso? Entonces, la verdad, nunca le hice caso, ni vi dónde guardó los papeles, ni vi nada, ¿no? Me fui a Valle de Bravo, pero yo me acuerdo perfecto la última vez que ella está parada, ¿no?, en la puerta y no me da un beso. Y le digo, ¿qué? ¿No te vas a despedir de mí? Me dice, ah, sí. Y me da un abrazo y yo, bye. Me voy a Valle de Bravo. Y en Valle de Bravo en la carretera con una angustia, no sé, no se los puedo explicar el miedo que yo tenía, ¿no? No sabía por qué iba con tanto miedo, con tanto rollo. Y bueno, lo pasé muy mal ese fin de semana. Iba con unos amigos. Y ese justo sábado en la noche, yo me fui a Valle el viernes y el sábado en la noche iba con mi amigo, con un amigo, y le dije, por favor, déjame, no puedo dormir, tengo mucho miedo, siento una angustia, no sé qué me está pasando, tengo una ansiedad, ¿no? Y bueno, al día siguiente, yo con ganas de regresar ya a Ciudad de México, y en realidad le hablo a mi mamá a las 7 de la mañana, lo que en la vida. Y no me contesta, y no me contesta, y no me contesta. Y definitivamente me dice Rodolfo, ¿no? Se llama mi amigo. ¿Por qué no nos vamos al cine? Ya vas a ver que todo va a estar bien. Les empiezo a hablar a mis primas para decir si se había ido a desayunar con ellas, si estaba con ellas. Y mis primas, no, pues ayer una de mis primas me dijo, fíjate que ayer salió con nosotros, nos fuimos al cumpleaños de una de sus tías, o no me acuerdo bien. Y yo, y lo primero, mi primera pregunta era, ¿tomó? O sea, pero ya con esta angustia, ¿tomó? Dime la verdad, ¿tomó? Sí, bueno, o sea, porque ya la cubrían también, se echó unas copitas, pero pues la dejamos en la casa y todo bien. Y yo, ¿pero cómo la dejaron? No, la dejamos bien, o sea, ella llegó bien, o sea, sí, se echó sus alcoholes, pero llegó bien. Me quedé con eso. Y estuve, hable en la mañana, no me contestaba, todavía había contestadoras, le acababa yo de regalar un celular, ¿no? No me contestaba el celular, no me contestaba la casa. Y bueno, por X o Y, yo llegué a la casa hasta las 9 de la noche. Y cuando llego a la casa a las 9 de la noche, pues lo primero que me encuentro, o sea, veo que está la bolsa en el comedor, veo que está, pues teníamos una perra, ¿no? Yo le hablaba a la perra, no estaba, no sabía dónde estaba, y de repente voy caminando hacia la recámara de mi mamá, y pues mi mamá ya helada, ¿no? O sea, pues ya en frío. Entonces, cuando la toco, pues a ver, no es que tú veas a alguien muerto, ¿no?, de manera diaria, o lo veas en tu casa. Entonces, a la hora que yo la toco y la siento helada, digo, Dios mío, esto no me puede estar pasando. O sea, eso no es cierto. Prendo la luz y pues ella ya morada, y subo con mis vecinos rápido a decirles, por favor. La perra estaba en medio de sus piernas, no se le despegaba. Subo con mis vecinos para decirles, por favor, ayúdenme, mi mamá está muerta. Y entonces Lola y Memo en ese entonces, no, ¿cómo crees? Tu mamá va, bajamos. Y Lola, Cris, por favor, reacciona, despierta. Y yo, no, es que ella está muerta, ¿no? Mi mamá ya está muerta. Y en ese momento, pues le hablo a mis tíos, ¿no?, a la otra hermana de mi mamá. Me contesta mi prima, no se escuchaba, no sé si yo tenía la voz quebrada, no tengo ni idea, no lo recuerdo bien, hasta que le hablo a mi prima, ¿no?, y me contesta, y le digo, pásame a tu papá, por favor. Y ya en eso me pasa a mi tío, y le digo, tío, tienes que venir rápido, porque mi mamá está dormida, ya no la puedo despertar. O sea, no sabía cómo decirle, ¿no?, que ya no tenía vida. Pues en un 2x3 llegaron, igual los papás, llegaron mis mejores amigas, y uno de los papás era doctor, y me dijo, Cris, ya no hay nada que hacer, el cuerpo está así desde las 9 de la mañana, y pues tenemos que proceder con todo el tema. Entonces, fue algo, es lo más fuerte que he vivido en mi vida, lo más doloroso, porque yo nunca me imaginé. Y la idea es que, pues, mi mamá se tomó pastillas, ¿no? Yo, para no sentir ya este dolor, esta impotencia, esta desesperación, esta depresión, estos vacíos, se tomó pastillas y pues le dio un paro respiratorio y evidentemente eso fue lo que me explican más o menos, lo que me dijeron por tiempos y cuestiones, es se lo tomó en la noche, ¿no? En la mañana todavía adormilada logró hablar con Carlos, con su novio, y esto se quedó dormida como a las 9 de la mañana y yo la llegué a ver a las 9 de la noche. Entonces, a partir de ahí fue todo el proceso ya de, pues de... Pues un proceso nuevo para mí, porque yo me quedé sola prácticamente, ¿no? Sin mi madre. Y pues a raíz de ahí cambió mi vida, ¿no? Cambió mi vida para decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo mamá, ya no sé qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, ¿no? Y esto yo... Realmente ahí yo no entendía nada, ¿no? Para mí fue como una cubetada de agua helada. Y ahorita que lo estoy volviendo a contar aquí, de verdad que se me hace el nudo en la garganta. Y lo he platicado miles de veces, ¿no? En terapia. Yo tomé y llevo tomando terapia, cursos, psicoanálisis. Llevo 20 años tomando terapia, ¿no? Pero a raíz de eso, creo que fue un crecimiento personal. Y la verdad es que eso me hizo crecer como persona. Yo, cuando ella todavía vivía, yo le decía, el día que tú te mueras, yo me muero contigo, ¿no? El día que no estés tú, yo no voy, o sea, yo me muero, yo... Y realmente no. Hoy, después de 23 años, aquí estoy sentada platicando esta historia.
Y después de 23 años, ¿sigue doliendo?
Sigue doliendo. Mucho.
¿Qué es lo que más duele?
La forma en que lo hizo, ¿no? Porque la ausencia... Perdón que me estoy quebrando, yo. La ausencia, pues ya no la tienes, ¿no? Pero lo que más tuve que trabajar fue la manera en que se fue, porque qué valor haberte tomado pastillas, qué valor haber pensado eso para decir, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, eso me dolió. O sea, me dolió que hubiera abandonado el todo, que hubiera abandonado a su hija, ¿no? Eso me dolió muchísimo. Tuve que trabajar el perdón.
Porque debe de haber un dejo de... como hija, de no sentirte suficiente.
Así es.
Para haber logrado que ella se quisiera quedar por ti, aunque sea.
Eso es. Tal cual. Y eso es algo con lo que he lidiado muchos años, ¿no? El no sentirme suficiente. Miedos, inseguridades, huellas de abandono. No soy suficiente para... Si hago esto, lo tengo que hacer mejor. Por consiguiente, me volví perfeccionista, ¿no? Fui perfeccionista muchos años. Tiene que estar todo perfecto, tiene que encuadrar todo perfecto, porque si no, no estoy bien, ¿no? Todo tengo que estar perfecta. Y esto a través de la terapia lo empecé a reconsiderar y me di cuenta que la vida no es así. Que en la vida hay estos picos, ¿no? Que como te puede ir increíble... Te puedes ir hacia abajo en cuestión emocional. Y estos picos, estando hasta abajo, yo sola pensé y dije, yo tengo que salir. Yo soy más fuerte que esto. Y yo algún día, yo voy a dejar de tomar. Y ese día, ya llegó, ¿no? Entonces...
¿Tomabas?
Tomaba. Yo a los 20 años tomaba muchísimo. Tomaba muchísimo. Salía con mis amigos y era... al súper, súper fiestera, me ponía unas pedas de locura, nunca en mal, ¿no? O sea, era como esta, pero era alcohólica realmente, era para evadir estos rollos, ¿no? Era para no llegar a mi casa y si mi mamá ya estaba borracha, pues bueno, yo estaba igual, entonces ya sopesaba un poco el equilibrio, ya no tenía que llegar yo a cuidarla, ya nadie se cuidaba, ¿no? Pero había pleitos, había pleitos, cañones, y tomaba mucho. Mi vida realmente empieza a cambiar cuando yo cumplo 40 años. Hoy tengo 48. Y a los 40 años yo dije, necesito cambiar mi estilo de vida. Y en el necesito cambiar mi estilo de vida, yo siempre hice ejercicio, pero me volqué a hacer el triple de ejercicio. le bajé a las fiestas y empezó a cambiar este estilo de vida de, en lugar de salir a las fiestas y a los antros y a los rollos y esto, empecé a cuidar mi alimentación, empecé a ir al gimnasio, cambiaba las noches por los días. Y hoy en actualidad la verdad es que llevo 6 meses sin tomar. Y nunca lo quise compartir a mi alrededor porque decir, ya dejé de tomar, todo mundo te presiona para que tomes en las fiestas y es muy desgastante tener que explicar que quieres dejar el alcohol, ¿no? Y no siempre tienes que explicar el por qué. Hoy llevo 6 meses, excepto hace unos días que me eché 3 tequilas, lo tomo con conciencia. No es que le tenga miedo, al contrario, perdoné al alcohol. Me perdoné en este no ser suficiente, perdoné a mi madre, perdoné mi entorno y pues todo esto lo he hecho a través de terapia.
Gracias. Ella es Cristina y regresando van a conocer a Mónica y a Priscila al volver en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación increíble y en un aprendizaje muy, muy, muy profundo con 3 sobrevivientes de papás alcohólicos. Acaban de escuchar la historia de Cristina, cuya mamá se quitó la vida a los 51 años de edad por el alcoholismo y la depresión. Pero está también con nosotros Priscila. Bienvenida, hola, querida.
Gracias.
Cuéntanos tu historia.
Yo soy hermana mayor de 2 varones. Soy hija de papá alcohólico, adicto. Hija de una mamá muy chavita. Uh-huh. Ellos se conocen cuando mi mamá tenía 19 años y él 33. Una mamá que por cuestiones de trabajo de sus papás también sufrió ese abandono y pues trae ese huequito y esa necesidad de atención. Conoce un hombre bastante recorrido y se enamoran. Ella no sabía que él tenía un problema de adicciones y cuando lo sabe, la eterna salvadora, mi amor lo va a cambiar, yo todo lo puedo, yo sé que lo voy a poder ayudar. Desde que tengo memoria, a los 3 años, recuerdo una Navidad en que mi papá llegó totalmente alcoholizado. Rompió el arbolito, rompió la televisión, tiró todo, le arrebata a mi mamá a una Pris bebé, ¿no? Se sale corriendo, se cae con todo y la hija del estado de ebriedad que llevaba. Nace mi hermano, yo tenía 3, nace él, y mi papá, ya no voy a tomar. Ahora sí, por mi hijo varón lo voy a hacer, no le quiero dar este ejemplo. Nos vamos a vivir a otro estado, vivimos aquí en la ciudad, nos vamos a otro estado. Y un día en la casa llega y otra vez, oliendo alcohol, la cara transfigurada de que había consumido otras sustancias. Y yo tengo mucho el recuerdo de mi mamá guardándonos a nosotros, a mis hermanos y a mí, en un cuartito, contándonos cuentos, enseñándonos, perdón, televisión, para que no pensáramos en nuestro papá que estaba alcoholizado, gritando, porque aparte neurótico, el alcohólico se vuelve neurótico, por todo grita. Y así nos la llevamos un buen tiempo, ¿no? Todavía sin saber qué le pasa a papá. Papá está enfermo, está loquito. Nos vamos a vivir a otro lugar. Por el trabajo de mi papá cambiamos mucho de residencia, que eso también es una heridita, ¿eh? Te estás acostumbrando a vivir en un lugar, estás teniendo amigos y de repente agarran sus cosas y nos vamos. Viene la parte en la que yo me doy cuenta, tengo 6 años, estoy jugando con mis amiguitos de la cuadra, me dan ganas de hacer pipí, corro al baño de mi casa y veo a mi papá con el torso descubierto, con una toalla en la cintura, una liga en el brazo, inyectándose heroína. Yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué mi papá está en esa situación. ¿Qué piensas? Está enfermo. Es medicina, ¿no? Corro al cuarto con mi mamá, la abrazo y le digo, mamá, mi papá se va a morir. No, Pris, cálmate, ¿por qué? Es que lo vi inyectarse, no sé qué está pasando. A la edad de 6 años, me sientan a mí en una mesa. Viene mi abuela, está mi mamá, está mi papá. Pris, tu papá es alcohólico, tu papá tiene una enfermedad de años, pero lo vamos a ayudar. A los 6 años empiezo a ver a mi papá entrar y salir de centros de rehabilitación. Así como entraba, salía, volví a tomar. Para mí era muy fuerte porque yo siempre vivía con él. Hija, te juro que es la última vez. Ya no va a volver a pasar. De verdad voy a cambiar. Es que yo los amo, ustedes son mi vida. Pero otra vez, y otra vez, y otra vez. Un papá que cuando estaba sobrio era amoroso, nos llevaba de campamento, nos enseñaba cosas, inteligente, culto, leía. Pero cuando estaba alcoholizado, no podías mover ni un alfiler porque gritaba, ¡carajo! ¿Quién está haciendo ruido? ¡No me dejan dormir! Una mamá que vivía con miedo, ¿no? Que sobajaba, que humillaba, que a lo mejor todavía no llegaba a los golpes, pero la violencia psicológica que vivió, terrible. Yo como hija mayor empecé a querer resolver todo. Yo tengo que cuidar a mis hermanos, yo los tengo que proteger. Si mi mamá se acuesta a llorar, yo no puedo llorar. Entonces yo me volví una persona que no lloraba. Para mí llorar era ser una persona débil. No, yo tengo que resolver. Necesito que mis hermanos estén bien y lo más importante, que no se den cuenta de esta situación. ¿Por qué? Porque como mayor te dicen, no vayas a decir nada, ¿eh? Esto es a puertas cerradas. Tu papá está bien. Llegamos a un punto en el que la violencia ya era muchísima. Entonces, nuevamente me encuentro jugando cuando escucho que mi mamá empieza a gritar, ¿no? Yo dije, le está pegando. Entro corriendo, quiero defender a mi mamá y mi mamá solo me grita, agarra a tu hermanito. Entonces agarro a un bebecito de 1 año, yo ya tenía 6, 7, me echo a correr a la calle y mi papá en su alcohol sale con un scooter, un patín del diablo, y lo lanza con una tremenda fuerza, que si yo no reacciono, nos mata a mí y a mi hermano. En ese momento mi mamá agarró sus cosas y dijo, nos vamos a ir a vivir a otro lugar, donde esté más cerca de la familia, por si llega a pasar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, no lo deja, o sea, sigue ahí en esa lucha de mi amor, lo va a cambiar, mi amor todo lo puede. Yo crezco con esta independencia falsa de decir, bueno, si tú no lo quieres dejar, discúlpame, yo voy a ver por mí y por mis hermanos, ¿no? Miren, no pasa nada, no es que papá está gritando, no lo escuchen, vénganse. Y nos metíamos abajo de la cama y volví a repetir ese patrón de contar cuentos, ¿no? Y de desviarles un poquito la atención. Hasta que pierde su trabajo, un trabajo que en ese momento era privilegiado para nosotros, ¿no? Que tú estirabas la mano y te complacían con todo, pero yo no entendía que era para sentirse menos culpable, ¿no? Entonces creces creyendo que lo mereces todo. La realidad es que no, te están comprando. Pierde este trabajo, nos vamos a vivir a un lugarcito que tenía un local, mi mamá pone una cafetería, nunca en su vida había trabajado. Entonces quiere emprender y un día mi papá llega alcoholizado y rompe todo lo que había construido mi mamá, ¿no? Tira el horno industrial, tira todo, o sea, lo rompe y nos quedamos otra vez sin nada. Sin nada donde vivir. Nos prestan una casa en obra negra, literal. Me acuerdo que poníamos bolsas negras en las ventanas para que no entrara el frío. Dormíamos en el piso. Si había que comer, qué padre. Y si no, ni modo. O sea, porque mi mamá está llena, ya con 3 hijos. Nunca había hecho nada en su vida. Tiene que buscar la manera, ¿no? Y un papá alcohólico que desde la mañana hasta en la noche, en la madrugada, tomando. Mis hermanos dejan de ir a la escuela y yo llegaba y les decía, oigan, ¿ya comieron? Ah, mi papá nos llevó a la cantina y comimos cacahuates. O sea, esa era su comida, ¿no? Y un día llego yo, mi papá veo que está peleando con otro borrachito. No, dame más alcohol. No, ya no te voy a dar nada. Te doy a mi hija para que me des más alcohol. En ese momento me asusté, ¿no? Dije, este hombre me va a hacer daño. Agarré a mis hermanos, caminamos 1 hora para llegar al trabajo de mi mamá y le dije, mamá, ya, por favor, te lo pido. Si tú no quieres, pero mis hermanos y yo necesitamos salir de esta situación. Mi papá, por tanto alcohol, empezó a alucinar. Y él decía que tenía que sacrificar a uno de sus hijos y llevarlo a hacer un ritual y no sé qué. De tanto alcohol, de verdad eran... Mi papá ya olía, destilaba alcohol. Mi mamá tomó la decisión muy inteligente de llevarnos a otro lugar. Vivimos en un internado un tiempo, en una casa hogar, donde conocí otras historias, donde se me bajó la soberbia, porque yo venía de privilegios, y todavía esta situación, yo decía, no, esto va a pasar, va a volver a tener este trabajo, ¿no? Pero ahí entendí que así como yo, hay muchas personas que están pasando una situación terrible, que no la dicen, porque piensas que no tienes nadie con quien hablar, porque piensas que estás solo, porque, como digo, está a puertas cerradas, ¿no? Lo que pasa en tu casa se queda en tu casa, no tienes por qué andarlo contando. Y te sientes avergonzada, te sientes sola, te sientes humillada, te sientes insuficiente, como decía Cris hace rato. Pues decía, ¿por qué mi papá no lo hace por mí? ¿Qué no me ama? ¿No soy importante? Después de 15 años de estar con mi papá, mi mamá tomó la decisión de dejarlo, de llevarnos a nosotros a este lugar. No volvimos a saber nada de él por un buen tiempo, hasta que un día llega el trabajo de mi mamá y la sacó jalándola del cabello, la empezó a golpear afuera de su trabajo. ¡Devuélveme a mis hijos! ¡Te los robaste! ¿No? Él quiso buscar ayuda legal, claro, sin decir que él tenía un problema, ¿no? Así pasé buena parte de mi vida hasta que lo dejó. Eso también fue otro proceso. Un proceso donde aprendes que no es tu culpa, no es tu responsabilidad, que tú no hiciste nada malo, que tú también como hijo merecías ser cuidado, amado, respetado, ¿no? Obviamente por todas estas heridas buscas salidas. Y dicen, no, yo nunca voy a tomar. Oh, lo pruebas y dices, se me está olvidando lo que viví, ¿no? Por un buen tiempo también consumí alcohol. Hasta que un día dije, yo soy más que esto, yo no soy esto, y la historia de mi papá no me define, y la vida de mi papá no tiene que ser mi vida. Así que me agarré los pantalones, fui a terapia y sané todo este rollo que traía, ¿no? Ya me permito llorar, ya me permito llorar, sé que no es débil, al contrario, es muy valiente reconocer que tienes una historia, que hay un trasfondo y que quieres salir de eso, que eso no te va a definir a ti. Actualmente sigo en terapia, a mi papá ya lo perdoné, ¿no? Le hablo de vez en cuando. No justifico sus acciones, no justifico la enfermedad, pero sé que también él tiene una historia y que él se tiene que hacer cargo de esa historia, ¿no? Una historia muy fuerte, una historia muy difícil también. Él fue abusado sexualmente a los 11 años. Una mamá que yo sé que tenía que trabajar por sacar adelante a sus hijos. Ustedes me dicen, ¿eh? Y pues bueno, su historia de vida lo llevó a tomar malas decisiones.
Gracias, Priscila.
De nada, Marta. Gracias.
Regresando, Mónica, y después vamos a hablar todas juntas. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación con tres mujeres excepcionales que se han levantado de situaciones bien complicadas porque las tres son hijas de padres alcohólicos. Ya escuchamos la historia de Cristina, ya escuchamos la historia de Priscila y ahora te toca a ti contar tu historia, Mónica. Gracias.
Al contrario, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues bueno, yo soy hija de papás alcohólicos. En especial mamá, una mamá alcohólica, una mamá lindísima, una mamá muy linda, muy buena, muy tierna, que al tomar se transformaba. Al igual que Cris y Pris, pues no entiendes qué está pasando, ¿no? O sea, ves a tu mamá diferente a las demás, ves problemas en tu casa que, pues desde muy chica te afecta, ¿no? Yo tengo muy bien, muy grabada una imagen, yo bajando las escaleras de mi casa y mi mamá tenía como detenida a la persona que nos ayudaba en la casa y le estaba pegando, ¿no? Y pues era una chavita de 18 años la que estaba en esa época trabajando con nosotros. Yo decía, ¿por qué le pegará Lucy? O sea, yo no entendía el por qué la estaba agrediendo, ¿no? No sé, el ver que mi papá estuviera acostado, mi papá tenía polio y que le escondiera su aparato para que él no se pudiera levantar de la cama, que agarrara sus corbatas y las cortara, o sea, todo eso, pues te da mucho miedo, ¿no? Vivir en un... que mejor te quieres ir a tu cuarto porque estás oyendo muchos gritos. Y toda la vida fue así, o sea, mi mamá nunca tomó socialmente, ella lo hacía a escondidas. Ella llegaba y después, porque encontrábamos botellas de tequila, de cervezas, y llegaba normal y de repente ya la veías pésima, pero mal, mal, o sea, ahogada, ¿no? Y entonces ya venían los insultos, las agresiones, ir a casa de una amiga de mi hermana a recogerla y mi mamá manejando, y que se sube mi hermana y insultándola, insultos muy fuertes, queriéndole aventar tornillos en la cara, no sé si para lastimarla. Yo soy la mediana y pues siempre vivimos las tres con mucha angustia, preocupación, con mucho miedo, mucha incertidumbre de vas a llegar a tu casa y qué va a pasar, ¿no? Siguió pasando el tiempo, mi papá también tomaba de una manera mucho más, bueno, terrible, pero no seguida, ¿no? Mucho más espaciada, o sea, él tomaba socialmente, pero acabar ahogado y no poder caminar, ¿no? Entonces yo recuerdo también que estábamos las tres escondidas en un cuarto con miedo a salir porque pues ya se había caído mi papá, pero mi mamá estaba también gritando, entonces ¿qué va a pasar ahora con los dos? Yo siempre me sentí diferente, ¿no? Una niña con mucho miedo, mucha preocupación, mucha angustia. Yo siempre toleré mucho a mi mamá, no sé por qué, a pesar de que cuando ella estaba bien, yo la veía sufrir mucho, mi mamá lloraba muchísimo, yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Con el tiempo logramos internar a mi mamá después de muchos años, de muchas vivencias. Yo no sé por qué, cuando iba a haber un momento especial, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, ahí se lucía. Ahí venía lo bueno, ¿no? Tirar toda la cena cuando ya estábamos en el coche y ya nos íbamos y aventaba todos los refractarios y ya no teníamos con qué llegar. Recuerdo también en una cena que pasamos Navidad con unos amigos de ellos. No sé por qué estaba golpeando a la esposa del amigo de mi papá. Dice, pues, o sea, ¿por qué está pasando esto? Y es una persona muy linda, muy tranquila, porque así era ella cuando estaba bien. Y bueno, logramos internar a mi mamá en Monte Fénix. Ella estuvo ahí con mucha paz en la casa. Cuando ella no estaba, la casa se sentía muy tranquila. Podías abrir la puerta y no esperar que encontrarte, ¿no? Y pues bueno, mi mamá estuvo 3 días... de que salió y volvió a recaer. Y vuelve a hacer lo mismo. Mi mamá trabajaba, mi mamá tenía dos trabajos. Yo no sé cómo podía trabajar tomando, porque llegaba yo por ella a su trabajo y bajaba completamente ahogada, ¿no? Gracias a Dios nunca tuvo un accidente en un coche, o sea, manejando no chocó, porque lo hacía normalmente en su casa o en su trabajo, ¿no? Pasó el tiempo, mi papá siempre nos quiso proteger, siempre nos cuidó y aunque él en momentos también lo hacía de otra manera. Y mi mamá, pues, murió en un accidente, murió afuera de mi casa, la atropellaron. Ella también tenía 51 años, como la mamá de Cris. Y ella lo presentía, ella ese día estaba preparando todas sus cosas, ella nos decía que guardáramos ropa que le iban, regaláramos toda su ropa a muchas personas. Entonces, volvimos a sentir esa paz en el momento en que mi mamá no estuvo. Pero siempre, pues digo, hoy soy mamá, ¿no? Y me doy cuenta que he seguido arrastrando todos esos patrones, todas esas vivencias. A mí me gustaría que las personas que somos hijos de, trabajáramos en nosotros. Es muy difícil vivir, porque todo te da miedo, todo te preocupa, todo te angustia, te sientes diferente. Definitivamente es mucha inseguridad. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un negocio, tenía un invernadero, teníamos 3 camionetas, Los sábados les pagaba a sus choferes. Igual, 6 años, mi hermana 7 y la grande 11. Y llegaban los choferes a cobrar. Abrimos la puerta del baño y nada más veía su cabecita que ya estaba tirada ahí, ¿no? Dice, ¿qué les decimos? Les tenemos que pagar, ¿qué hacemos? No, pues ya sé, ¿dónde está el dinero? Y empezábamos a ver cómo le hacíamos. No es que se quedó dormida. O sea, ¿te das cuenta también horrible que se burlan de ella? La gente se burla de ella. Te da mucha pena en la adolescencia que, no sé, tú vas llegando con tus amigas a tu casa con un galán y que abres la puerta, ¿cómo está? O sea, y desde cómo te hablan, cómo te reciben, ¿no? Entonces siempre es mucho miedo a enfrentar todo en la vida. Para mí ha sido un impedimento el realizarme como todo. Yo he trabajado poco en mí. Y pues lo que yo quiero compartir es que entendamos que no nada más el alcohólico es el que está enfermo, es todo su entorno, todo. La gente como hijos, como hermano, como tío, no lo sé. Tengo una hermana que también está mal y está sufriendo mucho, pero yo no puedo ayudarla porque yo estoy igual. Entonces yo quiero que toda la gente que viva, que me esté escuchando y que tenga contacto cercano con una persona alcohólica, vea por ella, porque también está enferma y necesita salir adelante. Y que lo haga a una edad temprana. Digo, yo tengo todavía tiempo de hacerlo, pero soy mamá y yo les he contagiado toda mi personalidad a mis hijos. Por ser una mamá miedosa, llena de angustias, de miedo, todo me preocupa. No puedo enfrentar un problema cuando son dos niños maravillosos. Odian el alcohol, ellos no quieren tomar. Ellos desde el día de hoy te lo dicen. Mi esposo también, es hijo de... Y mi esposo está empezando un proyecto de prevención de alcoholismo y drogadicción en los adolescentes. Él lo está haciendo en todas las escuelas, en la edad de 9 a 14 años, ¿no? Donde él está haciendo un museo interactivo, de manera lúdica, para que todos los jóvenes conozcan las consecuencias del alcoholismo. Él lo maneja de manera divertida. No sé, les vendan los ojos para que intenten caminar y vean lo que se siente al consumir algo. Y queremos ayudar a mucha gente, porque la adolescencia ahorita está cayendo mucho en el alcohol y las drogas. Y es un problema, bueno, es una enfermedad, que sobre todo la gente lo entendamos, que esto es una enfermedad, porque además es una enfermedad llena de sufrimiento. Como le dice Cris, su mami llorando. Así era mi mamá se la pasaba o llorando o tomando. Y era una mujer que se arreglaba, mi mamá era guapa, muy guapa. Pero cuando tomaba, como dice Pris, su carita se le transformaba. Y con un odio, que te mueras. O sea, hay unos insultos muy fuertes que yo sé que no los quería decir. Y pues, gracias por la oportunidad, porque mi principal objetivo es ayudar a la gente. Yo ya no quiero que, o sea, no quiero que mucha gente siga viviendo lo que yo vivo. Porque también la esposa de un alcohólico lo vive, la hermana, los hijitos, lo que dice a Pris, chiquitos que pues estuvieron a punto de que los pudo haber matado. Nosotros también íbamos en el coche y cuando ella venía enojada, venía manejando bien fuerte y diciéndonos cosas y creyendo que ya te vas a morir, y las tres nos agarrábamos de la mano, las tres preocupadas, y ninguna de las tres somos unas niñas normales, las tres tenemos nuestras cosas que trabajar, ¿no? Yo estoy en un programa y hoy estoy conociendo un poco de lo que tengo que trabajar en mis emociones, porque si no, yo iba por la vida sintiéndome diferente, pero no hacía nada por mí y lo estoy empezando a hacer. Y porque yo no quiero que mis hijos sean así, que mis hijos no tengan pues tantas inseguridades y miedo como su mamá.
Gracias, Mónica. Y en lo que necesites apoyo en el futuro, también para eso estamos. Regresando, vamos a hablar todas juntas sobre los más grandes aprendizajes, sobre las heridas que siguen cargando hasta el día de hoy. Y el mensaje más importante para todos los que estén ahí afuera, que estén pasando por algo similar. Al regresar en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Los leo, cuentavientes, en redes sociales. Y qué bueno que están tan atentos a la conversación que estamos teniendo con Mónica, con Priscila y con Cristina. Son tres mujeres que han sobrevivido una historia de vida, una infancia, una adolescencia y una adultez tremenda, siendo hijas de alcohólicos. ¿Se acuerdan que tuvimos hace poco a Pancho Frería, que vino a compartir su historia con el alcoholismo, siendo también el hijo de un papá alcohólico? Y creo que es un tema que saben que se toca poco públicamente. Y hoy creo que todos los que somos papás de adolescentes, de chavos jóvenes, estamos sumamente preocupados de ver la cantidad de alcohol que se consume. No quiero sonar una anciana, pero en nuestra época era diferente. Y hoy en día yo veo chavos de 12, 13, 14, 11 años que ya toman todos los fines de semana, y creo que es una preocupación de todos. Y bien lo decía Mónica, el alcoholismo es una enfermedad que no solamente impacta al enfermo, enferma a todos y a todas los que lo rodean y los que la rodean. Y gracias a las tres, de verdad, no puedo decir lo suficiente por venir a compartir su historia, porque al final este es un medio masivo, pero yo sí soy fiel creyente de que cuando compartes tu experiencia puedes tocarle el corazón y la vida y transformar la forma de pensar y de ver las cosas de alguien más, y para eso estamos aquí todos los días. Denle la mano a Mónica, porque yo la tengo muy lejos. ¿Cómo estás? ¿Con qué heridas siguen cargando hasta el día de hoy?
Yo creo que la falta de confianza hacia las personas te genera un apego evitativo, no quieres confiar en nadie, no escuchas promesas, porque vienes de cargar con un papá que sale, entra, pero no cambia. Entonces, ¿no?
La traición, la herida de la traición.
No confío en las personas, claro. Me cuesta.
Cris. Desconfianza.
Sí, desconfianza.
Pero al máximo. Te cuesta muchísimo trabajo confiar en las personas. Y en lo personal, me cuesta mucho trabajo confiar en los hombres. Porque también esa fue una parte de mi madre, ¿no? O sea, que también tuvo estas heridas gruesas y tuvo relaciones complicadas con hombres. Entonces, viene junto con pegado, ¿no?
Pero sigue siendo soltera.
Sigo siendo. Nunca me casé y no tengo hijos. No creo en el matrimonio. Creo en compartir.
¿Y por qué no quisiste tener hijos?
No, mi mamá fue madre soltera, entonces yo nunca quise ser mamá soltera. De hecho, mis amigas me decían, ay, pues embarázate, ten un hijo. Y yo sí, ¿no? Yo no voy a repetir los patrones que tuvo mi mamá, ¿no? Entonces yo no voy a ser mamá soltera porque yo vi, o sea, es lo más increíble, sí, no lo dudo, pero es una friega. O sea, vives para alguien, ¿no? Y la verdad, no, tengo perros.
Sí.
Pero no tengo hijos.
Pues en mi casa te diría que miedo a todo, absolutamente a todo. Me da miedo todo, me angustia todo, la falta de límites. Yo creo que la manera en que crecí, el abrir una puerta y ver que te vas a encontrar, el tener que rescatar a tu mamá, ayudarla, podrá estar la enfermedad ahí, pero es tu mamá. A ti te duele, a ti no vas a decir que se caiga y no me importa, porque eso no puedes pasar. Y hoy es así, es mi reflejo, mi personalidad, y quien me conoce así te va a decir, Mónica es una persona que todo le da miedo, todo la angustia. Y así ha sido mi modo de vivir.
¿Saben qué pienso? ¿Qué impacto el que tienen los papás en la vida de los hijos? Y se los digo por todos ustedes, cuentavientes, porque yo estoy siempre tratando de ver cómo se aprende, ¿no? Y estamos hablando hoy de alcoholismo, pero esto aplica en todo. La huella que ustedes tienen por haber crecido con madres y padres enfermos Pero les digo una cosa, hay otros muchos tipos de enfermedades. ¿Cuánto hablamos en este programa de la salud mental? Uh-huh. Y de lo importante que es estar bien y tratar de manejar tu depresión o tu ansiedad o tu bipolaridad o cualquier otra cosa que tengas. Porque eso tiene un impacto directo con los hijos de todos ustedes. Y esas son heridas que se quedan para siempre. A ver, Cris, ya pasaron 26 años en tu caso. ¿Cuántos años 30. De que se murió tu mamá? 30. ¿Pris?
15.
15. Y es algo en lo que siguen trabajando todos los días. Si ustedes voltearan a verse, ¿de qué edad se ven? ¿6?
O sea, 15.
15. Y descríbeme a esa niña de 15 años.
Una niña muy insegura, con muchos miedos. Una niña, sí, muy social, pero por fuera. Por dentro, una niña muy insegura, con miedos. Con miedo a qué va a pasar, con dermatitis. Llena de dermatitis, ¿no? Porque yo todo lo sacaba por ahí. O sea, a lo mejor no me enfermaba de otra cosa, pero la piel la tenía siempre llena de ronchas, ¿no? Por ahí sacaba mi ansiedad, mi angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me espera? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces, vivir con esto durante mucho tiempo y muchos años cuesta mucho. O sea, es muy cansado, es muy desgastante y es muy cansado, ¿no? Entonces, llega un punto en que dices, pues yo no quiero ir para donde iba mi mamá. O sea, algo tengo que hacer.
Ya. ¿Tú, Pris?
Yo me veo haciendo memoria como una niña con muchas caretas. Tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, que tu mamá te vea bien. Y esa rebeldía, ¿no? Todo el mundo dice, es que eres muy rebelde. No, es que no conozco la calma, no conozco la paz. En mi hogar no hay paz y no hay calma, todo es conflicto, ¿no? Ahora agradezco la terapia, agradezco haber salido de eso. Y como dice Cris, es muy cansado, es muy agotado. Tuve 3 intentos de suicidio, quiero decirlo. He tenido ataques de ansiedad, he tenido ataques de pánico, hasta que llegas a terapia y empiezas a sanar y empiezas a trabajar y te empiezas a dar cuenta que todo esto que traes cargando no es tuyo, no te pertenece y tienes que soltarlo.
Moni.
Ay. Pues mira, yo igual como a los 6-7 años, siempre a la expectativa, nunca en paz. Siempre preocupada por algo,
ansiosa,
¿no? Exactamente, siempre preocupada por lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer? ¿No se va a caer? Tenemos que ayudarlo, ayudarla. Y así es como yo he reflejado toda mi personalidad a lo largo de los años. He sido una persona muy sociable, como dice Cris, pero aparentemente, porque por dentro soy una persona muy temerosa, insegura. Permito muchas cosas, no sé poner límites. Y lo principal, pues entendí que esto es una enfermedad y que tenemos que sanar.
Todos.
Y aprender a vivir así.
Yo no sé cómo explicar lo que siento cuando las escucho, porque me las imagino a las 3, de chiquitas, y la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener una estructura de soporte, de apoyo, saber que hay adultos que están en control, que puedes ser quien eres sin esa ansiedad y sin esa angustia, y sin que te toquen roles que no te corresponden, como tú decías, Cris, volverte en la mamá de tu mamá a los 12 años, o volverte la mamá de tus hermanos, Priscila,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, y te das cuenta que tú tienes que cuidar, porque yo sé que para mi mamá fue difícil. Mi mamá tal vez no era alcohólica, pero como decía Moni, el enfermo, el alcohólico enferma a todos. O sea, es un daño colateral cañón. Y mi mamá podía pasar días acostada en una cama llorando, deprimida. Yo decía, mamá, ¿qué vamos a comer? No sé, ve qué hay en el refri.
Claro.
¿no? Entonces tienes que cuidar a tus hermanos. No te corresponde. No te corresponde.
Claro. Oye, dice aquí Adriana, es que nadie habla de Al-Anon y de Alatín. Y es muy importante que la gente conozca estos grupos de autoayuda, porque decías tú, mi mamá estuvo en Monte Fénix. Pero entonces, no solamente es que se cure el enfermo, que se cure el resto de la familia, ¿no?
Claro.
Y Al-Anon es la división de Alcohólicos Anónimos, exacto, justamente de este... de hijos de alcohólicos. De hecho, ahorita voy a poner en Twitter, si alguien de ustedes necesita ayuda, los contactos de Alcohólicos Anónimos, de grupos de familias Al-Anon, de Narcóticos Anónimos, de la Quinta Santa María, que es un centro de rehabilitación para enfermos alcohólicos, de Monte Fénix, por si alguien allá afuera que nos esté escuchando. Es increíble que uno siga viviendo a pesar de lo que le pasó. Regresando del corte, de eso vamos a hablar. Porque al final, pues aquí está Cristina, Viviti Coleando, y Mónica, y Priscila, con la vida por delante, y han logrado hacer de tripas corazón. Y esa es la gran resiliencia del ser humano. Y razón por la cual digo tan seguido, que uno no sabe lo fuerte que es, hasta que es la única opción que tienes. Si a ti te hubieran dicho el día uno que ibas a vivir todo lo que has vivido, hubieras dicho, no, es que yo me mato. Pues no se mató ninguna. Ni tú, estamos. Priscila. Aquí, aquí están. Exacto. Regresando del corte.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11:20 de la mañana, platicando con tres guerreras, con Cristina, con Mónica y con Priscila, que han sobrevivido padres alcohólicos. Y justamente ahorita en el corte, porque ya las regañé, porque en el corte las vieron, ¿eh? Están como periquitas. Abro el micrófono y todas se ponen serias.
Estás callada.
¿Sabes qué? No sean hipócritas y emocioneras. Oye, no, que les decía yo... que evidentemente la desconfianza repercute en todo. Y tú lo mencionaste, Cris, que tú tuviste un serio problema de desconfianza con los hombres. Pero otra cosa que es muy interesante, y se me ocurrió porque acabo de leer un tuit de una cuentaviente que dice, yo apenas me estoy dando cuenta que yo fui hija de papás alcohólicos y al casarme seguí el mismo patrón con mi esposo. Y me siento culpable por haberle dado un padre así a mi hija. Y que muchas veces repites el patrón, bien dice el dicho, el que no repara, repite. Y hurt people, hurt people. La gente lastimada, lastima gente. Que es muy común que acabes en relaciones muy similares a las que creciste viendo. A lo mejor no con un fulano alcohólico, pero sí con una persona que tiene el mismo patrón de conducta. A ver, y me dijiste, ¿y cayó? A ver.
No, literal, pero cerrado. Y a pesar de que había tomado terapia y todo, y que según esto ya lo dominaba, claro que no. Tienes la herida ahí, y conocí a una persona, pero que aparte estuve 4 años porque me volví codependiente, ya en terapia y todo, y cuando salía con esta persona, o sea, yo me di cuenta a los 8 meses, dije... Es que esta persona es mi mamá.
O sea, tipo...
protectora, ¿no? No te va a faltar nada. Aquí estoy yo. Yo te cuido, yo te hago, yo te doy, yo te todo. Pero, alcohólica. O sea, cada vez que salíamos eran unas borracheras, pero tremendas. Y sobre todo, puso un restaurante pequeño... Y y quedábamos de desayunar al día siguiente. Me despertó la misma sensación que tenía cuando pasaba estos rollos con mi mamá, ¿no? De repente yo así ya para desayunar, ¿no? Esperando, y no llegaba, y no llegaba, y no me contestaba, y no me contestaba. Y yo decía, ¿dónde diablos estás? Obviamente estaba ahogado, ¿no? Evidentemente, o sea, con sus amigos. Y entonces yo decía, güey, o sea, me jalaba los pelos.
¿Por qué estoy poniéndome en la misma situación
estoy
otra vez?
Lo mismo. No, y lo mismo, ¿no? Esta persona igual se tomó pastillas una noche. Entonces, ahí fue donde me di cuenta.
No,
güey. Donde me di cuenta de, es lo mismo. Mi mamá, pero en güey. O sea, estoy en lo mismo. Sin embargo, a pesar de que me di cuenta, al muy poco tiempo pasé 4 años con esta persona.
Claro.
No, porque tenía ya esta codependencia de pégame, pero no me dejes. O sea, claro, es que si yo lo dejo, este güey me protege, me cuida, me da.
Claro, es que algo que hemos platicado mucho en el programa es que uno busca, escuchen esto, uno busca lo que a uno le es familiar. Claro. Uno busca lo que uno conoce. ¿Por qué vas a buscar otro tipo de persona si con ese tipo de persona o ese tipo de relaciones creciste? O sea, uno no puede decir, ah, mira, acaba de volar una mosca, si en tu vida has visto una mosca y no sabes ni cómo se llama ni qué es. Entonces, por enfrente de ti pasan hombres increíbles y sanos que tú no puedes reconocer porque eso tú no lo conoces.
Así es.
¿No?
No, y luego, eso fue hace años, pero...
Y luego,
hace poco, no sé, el año pasado, justo en septiembre, tal cual, pues conocí a un cuate, salí, lo invité a la comida el 15 de septiembre con mis amigas. Yo dije, pues el cuate muy bien, muy mono, muy cordial. Dije, sí, me gustó, vamos a salir. Todo iba perfecto en la comida, empezó el mezcal y pues todos empezaron a tomar y el mezcalito, no, pues el cuate terminó ahogado. Entonces ahí dije, no, a ver, algo estoy haciendo mal, no es aquí. Y definitivamente, este cuate terminó, ese día chocó, o sea, pérdida total el coche, al día siguiente la cruda moral. Y lo que yo platicaba con mis amigas que lo conocieron, les dije, es que aunque no hubiera... Evidentemente ya no voy a salir con él. Y aunque no hubiera tenido el accidente del coche, no seguiría saliendo con él. Porque para mí sí es muy importante que no tomen. O sea, sí, un poco lo que decías hace rato, Marta. O sea, que no tomen. O sea, sí me fijo mucho en esta parte de tomas, híjole, ahí nos vemos. O sea, ya lo detectas y lo tratas de evitar, ¿no?
Claro,
porque ya no quieres pasar.
Pero los patrones que se van repitiendo, porque Priscila decía que ella quedó con una secuela que le ha costado mucho trabajo reparar.
Claro, el salvar a todos. Sí, de verdad. Sí. O sea, yo soy la que a todo mundo quiere salvar. Oye, Pris, esto, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Pero lo hacía desde esa herida de decir... Puta, si no puedes salvar a mi papá...
Quiero pertenecer.
Quiero, sí, claro, quiero salvar a esta persona, ¿no? Y entonces me tocaban parejas que a lo mejor no tomaban, pero necesitaban ayuda en algo.
Sí, pero no tenían trabajo.
Claro, sí, claro.
Les buscas la casa,
pago, yo te ayudo. Oye, es que no tengo para invitarte al cine. Yo nos invito, yo pago. Y entonces te vuelves...
Rescatadora.
Sí.
Rescatadora. De la miseria, hombre.
No, y dije, voy a abrir una fundación para todos mis exnovios, ¿no?
Claro.
O sea, si está cañón, esos patrones, y no te das cuenta, hasta después dices, chin, oye... Es que no soy centro de rehabilitación. Es que yo no tengo ni las herramientas ni la necesidad de repetir ya eso.
Oye, como dice el dicho, dating is not therapy.
Sí, así
es. Me encantó lo de no soy centro de rehabilitación, claro.
No,
claro.
Por supuesto. Creces creyendo que yo lo salvo.
Pero, a ver, ¿se han dado cuenta de todo esto? Porque, sí. Moni, aunque tú estás en tu proceso apenas comenzando de reparación emocional... todo de lo que se han dado cuenta, no se pudieron haber dado cuenta si no hubieran trabajado.
Así es. Totalmente.
Sí.
Yo creo que yo no sería esta persona que soy hoy si no hubiera pasado todo esto hace 23 años.
No podías haber venido aquí a hablar del tema.
No podría, no estaría aquí.
Claro. Entonces, porque nosotros somos fans de la terapia y pensamos que la terapia debería ser parte de la canasta básica.
Totalmente.
Tú hasta ahorita hablaste de apego evitativo y dije, no, pues esta chava sí ha ido a terapia. Y es más, deberíamos de hablar un día con Mario Guerra del apego evitativo porque es muy, muy interesante. Muy interesante. Oigan, qué alegría tenerlas aquí. De verdad,
hombre, gracias
por compartir tu historia.
Muchas
y
gracias.
Me quedo pensando, no importa lo que todos ustedes allá afuera estén viviendo. A lo mejor no es necesariamente que son hijos de un padre alcohólico, sí, pero que tienen sus adversidades y sus retos y sus problemas y sus crisis y sus traumas. Y cuando uno está en el ojo del huracán, uno automáticamente empieza a pensar no puedo, es que no voy a poder, es que de esta no voy a salir, es que no hay forma de que esto se resuelva o no hay forma que yo pueda sobrevivir esto. Y seguramente ustedes tuvieron todas ese momento.
Sí.
¿Y qué se dicen hoy?
Yo me digo bravo, me aplaudo y la verdad es que no puedo creer cómo estoy sentada aquí hoy compartiendo esta historia, que muchísimas gracias, de verdad estoy bien contenta porque puedo repercutir en personas que no sabes, cuando estás dentro no sabes, ¿no? Ahorita estaba leyendo igual Twitter y veía algunos comentarios de chavas que dicen, ¿no? Oye, yo no sabía que vivía con este alcohólico, oye, yo no sabía que yo soy alcohólica, ¿no? Uh-huh. Entonces... No te das cuenta cuando ya estás ahí. Hoy me aplaudo, de verdad, y sí digo me aplaudo porque el reconocimiento empieza por uno mismo.
Claro.
Y si no tienes este reconocimiento y no tienes este amor propio, no puedes salir a dar la cara por nada. Hoy, después de tantos años, lo digo con muchísimo orgullo, con muchísimas lágrimas me costaron, muchísimos dolores de todo, ¿no? De cabeza. Pero hoy estoy aquí sentada, fuerte, valiente, para lo que se venga, ¿no?
¡Bravo! ¡Un aplauso bien, para Cris! ¡Bravo, mi Cris!
¡Te amamos!
Okay, Cris, tu speech.
Es una chingona, hija.
¡Eso!
Yo me abrazo muchísimo, me amo totalmente. Soy muy valiente. Quiero que sepan que yo este tema no lo hablo más que en terapia. Mis amigos más cercanos no lo saben, no porque me avergüence, sino porque es una perla muy preciosa para mí todo lo que he tenido que vivir. Y lo quise compartir porque sé que allá afuera hay más gente que posiblemente esté viviendo esta situación. No están solos, no es su culpa, no es su responsabilidad salvar a mamá o papá. Ustedes merecen amor, respeto, cuidado. Y siempre hay alguien dispuesto a escucharlos. Busquen ayuda, si se puede. No importa la esfera social, el privilegio que tengan, siempre hay ayuda para todos los niveles, todos podemos.
Que no están solos.
Y es muy valiente tomar la decisión de irse de la vida, pero es más valiente vivir, ¿no? Después de 3 intentos, lo repito, hoy estoy aquí. Después de haber estado intubada por COVID, hoy estoy aquí. Bendita sea la vida. Y benditas sean las ganas de vivirla bien.
Yes. Bravo, bravo, Cris.
Muy bien. Ok, Mónica, le toca tu speech.
Sí. Bueno, pues yo hoy estoy aprendiendo a vivir, a ser feliz, a sacar adelante a mis hijos maravillosos, que son unos niños que han pasado muchas carencias con los papás, porque pues los dos disfuncionales, pero vamos saliendo adelante y juntos. Les quiero agradecer todo lo que han aguantado y que yo estoy trabajando en ser una mamá más segura, no contagiarles mis miedos y aprender a poner límites, que eso me está costando mucho, pero me gustó mucho lo que dijeron las dos. Tanto me quedo con lo que dijo Cris y Pris. Y es más valiente vivir que qué padre decirle, no, pues soy hija de papás alcohólicos. Y pues bueno, ya sí. No, al contrario, vamos a seguir y hay mucho por delante. Y quiero que todas las personas que nos están escuchando se merecen ser felices y vivir una vida tranquila y sobre todo... tener una muy bonita familia llena de paz y mucho amor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
Un placer tenerlas.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rebeca.
No, mil gracias, Cris. Mil gracias, Moni. Mil gracias. Pris, qué fortuna, qué honor y qué privilegio poderlas haber escuchado el día de hoy. Por eso siempre les digo, cuentavientes, share knowledge. Compartan su historia, sean honestas, compartan la verdad. Cuenten su verdad a cuantas mujeres puedan, porque nunca sabes cuándo le puedes transformar la vida y tocarle corazón a alguien más. Y eso es lo que hacemos todos los días en este programa. Gracias, chicas. Hacemos una pausa. Y obviamente hay mucho más. Nada más quiero decirles, antes de irme, que no quiero echar en saco roto, Mónica, que contaste que tu esposo, que también es hijo de padres alcohólicos, Gabriel García, está trabajando en la iniciativa ADN Reacciona, que tiene como objetivo prevenir adicciones en preadolescentes entre 9 y 14 años, porque las estadísticas muestran que el 60% de los niños a esta edad ya están fumando y ya están tomando. Entonces, este proyecto es un evento de marketing experiencial en escuelas donde preadolescentes participan en charlas interactivas, experiencias lúdicas e inmersivas a través de un museo itinerante. Entonces, si ustedes quieren que este proyecto de ADN Reacciona vaya al colegio de sus hijos, ahí les va. El Instagram es @ADN Reacciona. Mándenle a Gabriel un direct message y dile, quiero que vengas con tu proyecto al colegio de mis hijos porque tienen entre 9 y 14 o más y estoy muy preocupada. El teléfono para más información, 55-19-48-7762. Y no se preocupen, ahorita les pongo esta información en Twitter. Gracias, Mónica.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A mí ni me vengas a decir esto, Luis Hermida. Te lo digo ahorita. A mí ni me vengas a querer discutir y pelear. Trajimos al doctor Luis Hermida. Él es ortopedista, entrenado en cirugía de pie y tobillo. Él no hace fémur, cadera, rodilla, columna. Tú solo y solo sí, pie y tobillo. ¿Es correcto?
Es correcto, muchas gracias.
Él está entrenado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Hospital General de Cataluña y en el Union Memorial Hospital de Baltimore. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie, ex jefe de la Clínica de Pie y Tobillo del Hospital Germán Díaz Lombardo. Está en el ABC aquí en la Ciudad de México. Y nuevamente, lo tuyo, pie y tobillo.
Así es.
¿Juanete?
Sí, claro.
¿Esguince?
Sí. Dobladez de tobillo es lo mismo que esguince, ¿no?
Así es, torcedura, uh-huh. Eso.
¿Fracturas?
Sí. También.
¿Dedos encaramados uno sobre el otro?
Sí, dedos en garra, dedos cruzados, dedos en martillo, en mazo distal, ¿sí?
O sea, todo eso es lo
tuyo. En mazo distal.
Bueno, vamos a discutir el tema de los zapatos, cuentavientes, después de los 40.
Claro, nada más
les puedo dar, Luis, unos fun facts a los cuentavientes.
Sí.
Miren, se hizo un estudio en Estados Unidos que dice que las mujeres en promedio tenemos 19 pares de zapatos, aunque solo acabamos usando los mismos 4. Dicen también que 20 pares de zapatos están dentro del estándar de lo normal. Entre 30 o 40 ya es vanidad y a partir de 50 pares ya es una adicción al zapato. No sea usted payasa. Ok. Los hombres en promedio tienen 8 pares de zapatos. Y cuando hay que cambiar sus zapatos, el 87% de los hombres se lanzan a buscar un par exactamente idéntico al que ya tenían. ¿Tú también?
Yo tengo 4 pares de zapatos.
¿Iguales?
Iguales todos. Nomás cambia el color.
Nada más cambia el color. Pero es de la forma que a ti te gusta.
Así
que son
es.
Como bostonianos, ¿no?
Sí.
Y esos son.
Esos son.
Ya te acomodaste.
Ya. ¿Cómo no?
O sea, nosotras la única razón por la cual repetiríamos un zapato es porque de verdad lo quieres en otro color porque los amas. Ni sí. siquiera porque sean cómodos.
No, nada más el color, claro.
Nada más porque quieres los mismos en otro color.
En otro color.
Ajá. 100% de acuerdo. Hay un estudio que hizo Psychology Today que dice que las mujeres gastamos un total de 3 semanas seguidas de nuestro sueldo en zapatos y que nos duran entre 1 y 5 años. No, yo tengo zapatos de más tiempo.
Sí.
Pero los usas pocas veces.
En mi vida. Pero están. Son una...
Es como
un museo. Ya son vintage. Ya es una pieza de colección. ¿Cómo crees que lo voy a aventar?
Ahora, di los anatómicos, Marta. Di la parte anatómica porque lo que caminamos a mí me impresionó. A lo largo de nuestra
vida. A lo largo de nuestra vida caminamos 185 mil kilómetros, que es darle la vuelta al mundo 5 veces.
¿Qué tal?
Las mujeres tienen 4 veces más problemas en los pies que los hombres.
Es verdad.
¿Cómo?
Sí, completamente.
¿Y todo claro. es por el tacón?
No solo el tacón, sino el tipo de calzado. Definitivamente,
o sea, ¿cómo?
Que sí. Por ejemplo, en juanetes,
ajá.
La aparición de juanetes es 2-1, mujeres, hombres. Hay veces que se reporta como 10 a 1 o 9 a 1. Y todo es por el uso del calzado que provoca el dolor del juanete.
Pero que es el pico de la punta del zapato de las mujeres.
La estrechez de la punta.
Claro.
Nosotros usamos un zapato un poco más amplio.
Claro.
Y esta es la razón principal.
5 mujeres por cada hombre padecen de juanetes. ¿El juanete es hereditario?
Sí, tiene un factor muy importante de herencia. Ajá. Y también se presenta en los hombres. Lo que pasa es que son mucho menos sintomáticos, simple y sencillamente por el calzado.
Ok. Empieza la peleadera. El tipo de zapato que debemos de usar después de los 40. El tipo el que yo traigo hoy.
Sí, el que tú traes hoy es un tacón de aproximadamente 12 centímetros.
No, yo creo que más.
Yo creo que más.
Traen una regla, vamos a medir.
Vamos a medir el zapato.
A ver, vamos a medir mi zapato. Okay.
Pero arranca en orden, Marta.
A ver, por eso.
Por eso.
A ver, ¿cuál? ¿Qué primero quieres hablar? ¿De las enfermedades de los pies?
Primero, claro, lo que, todo
ver,
lo que...
¿Cuáles son las enfermedades
después
de los pies?
Después de los 40.
Doctor.
Entonces, lo más... Contestando tu pregunta. Arriba de los 40 hay ciertas patologías que son más frecuentes. Y con base en estas patologías es que vamos a recomendar el tipo de calzado.
Ok. ¿Okay? Entonces, empecemos. Atrofia grasa.
Bueno, entonces con el tiempo puede pasar que la grasita abajo del pie, de la bola del pie o del talón, se va perdiendo.
El cojinete.
El cojinete graso.
Ese no me lo sabía.
Sí. Y puede ser por edad o puede ser por inyecciones recurrentes de cortisona, que son las llamadas infiltraciones. Este es realmente muy difícil de tratar porque no puedes tomar la grasa de la, del abdomen en una lipo y meterla.
Pie.
No puedes, porque la grasa del cojinete graso del pie es súper especializado.
Okay.
Es como si fuera un colchón. Tiene celdillas.
Ajá.
Y la grasa del abdomen
pues no.
Es pura grasa desorganizada.
Celdillas.
¿Cómo ves este cojinete?
Se ve bien.
¿Bien?
Sí, se ve apetitoso.
Porque casi nunca apoya ese.
Claro, mi problema es adelante.
Claro.
Claro. Ok, entonces, el talón cojinete.
Así es, okay. Y en la parte delantera también.
Ok.
Ok.
Pero no está mal la parte delantera, ¿sí?
No, no está mal.
No, okay.
La gente dice que siente que pisa sobre piedras.
Y es porque ya no hay grasa ahí.
No tiene grasa.
Porque te la acabaste.
Te la acabaste, claro. Es raro y literalmente es intratable.
Así.
Intratable.
Intratable. Tienes que recurrir a un calzado.
Una plantilla.
Un zapato que sea de suela.
A ver, mídete. Marta se está midiendo el pie.
Un zapato que sea grueso en la parte delantera y bien acogido. 15
centímetros de tacón.
15 centímetros de tacón. Qué barba.
Más 5 centímetros de plataforma.
No,
eso
hija,
significa
no hay manera.
Que trae un tacón de 10 centímetros.
Así es.
Sí. Ok.
Lo que hace a un tacón como estos, alto en la parte trasera y de aguja, lo que lo hace riesgoso, en presencia de un tobillo inestable, es que se te tuerza el tobillo con mucha facilidad.
Bueno, haz la pregunta del tobillo nada más para que nos vayan contestando.
Del empedrado.
Entonces, la pregunta que supera algún estudio como resonancia, tomografía, radiografías, la pregunta que lo supera es, ¿confías en tu tobillo? Segunda pregunta. ¿Podrías caminar en un empedrado rápido sin ver el empedrado? Si tu respuesta es no, no confío en mi tobillo. Y si camino en un empedrado, de hecho me da miedo siquiera pensarlo y no lo hago, tu tobillo es inestable, seguro.
¡Oh, my God!
¡Ah! Absolutamente.
A ver, vayan contestando. ¿Quién de ustedes confía en sus tobillos?
Nel.
¿Y quién de ustedes correría en un empedrado? Obviamente sin tacones.
Sin tacones, sí.
¿Sin tacones?
Sí.
Con toda confianza,
sí,
sin voltear a ver el empedrado. Contéstenme eso en Twitter. Ok, vamos. Neuroma de Morton.
Entonces, el neuroma de Morton es un nervio que se te aplasta en el pie. Y esto sucede muchas veces cuando tenemos un pie con mucho arco, pero sobre todo cuando el zapato que utilizamos con frecuencia es muy estrecho en la parte delantera. O sea, está apretado el antepié, la parte delantera. Y esto lo que hace es aprisionar un nervio.
Ajá.
Y el nervio es muy sensible, es la estructura más sensible del cuerpo. Entonces, si tienes un nervio pinchado, apretado, vas a tener una sensación de dolor que va de 0 a 100 en unos minutos cuando empiezas a caminar. La gente se sienta y se saca el zapato y se da un masaje.
Sí.
Ese es clásico, todos dicen lo mismo. Y esto se debe a un zapato muy estrecho en el frente.
Ya.
Entonces, ¿qué zapato no usar arriba de los 40 si tienes factor de riesgo a tener neuroma? Uno picudo o apretado. Un zapato nuevo es que tengo, doctor, un zapato nuevo desde hace un mes y tengo este dolor intenso, quemante, que solo cuando me lo quito el zapato se me calma. Eso es probablemente un neuroma de Morton.
Neuroma de Morton. Ok, vamos, fascitis plantar y el dolor de talón.
Sí.
¿Esto de dónde viene?
La fascitis plantar es lo que todo el mundo conoce como el espolón calcáneo, que es cuando tú te paras de la cama en la mañana y cuando pisas por primera vez sientes un clavo que va del talón hasta tu alma. O sea, duele muchísimo.
Del talón al alma.
Sí, así. Y esto es una fascitis plantar. Se inflama un tejido que hay en el talón. ¿Ok? Y esto muchas veces se debe a que tienes corto el Aquiles, a que has subido de peso y muchas veces a un zapato nuevo o muy plano. Aquí, hablando de calzado, el zapato muy plano, muy, muy plano, estresa mucho al pie, en especial a la fascia plantar.
Ya. Sí. Oye, por cierto, hablando del peso, ¿sobrepeso más tacones?
Entonces, el sobrepeso hace que tu pie, normalmente cuando caminas, tu peso se multiplica 3 veces en cada paso, en cada pie. 3 veces.
O sea, si yo peso 50 kilos, cada vez que yo doy un paso, en el pie cargo 150 kilos.
Así es. Y si corres, hasta 5 o 6 veces más. Un milisegundo, pero lo carga. Entonces, si tienes sobrepeso y usas un tacón, toda la carga se está yendo, obviamente, rodillas, espalda baja, uh-huh, y a la parte delantera del pie.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, pues no es una buena idea.
No es una buena idea. No. Ok. Callos en los pies. ¿Por qué hay gente que tiene callos y gente que no tiene callos?
Bueno, los callos hay 3 tipos, básicamente. Uno que es el callo que se forma porque pisas más de ese lado, la parte delantera, trasera del pie. Hay otros que se forman por una infección de un virus, virus del papiloma, muy diferente al virus del papiloma de índole sexual. Uh-huh. Ese no tiene nada que ver acá, es otro. La diferencia es que callo es una verruga plantar que se conoce como ojo de pescado. La diferencia con el callo que no es por virus es que tienes puntitos negros o morados muy chiquitos, muy finitos, y duele muchísimo al momento de pellizcarlo, muy distinto que al presionarlo. Y están los callos que se llaman callos blandos, que se dan entre los dedos, no en la planta, sino entre los dedos, y cuando utilizas un calzado ajustado, el dolor es muy intenso y te impide incluso la marcha y hace que cambies a un zapato o abierto o muy amplio. Ahora, ¿por qué hay gente que sí tiene y no tiene? Principalmente, la gente que lo tiene es porque hay alguna forma en el pie muy específica, como tener mucho arco, hace callos en la parte delantera. La gente que tiene dedos en garra, o dedos como, uh-huh, como garra, que lo llaman, tiene callos en la parte dorsal, en la parte de arriba de los dedos, al usar un zapato ajustado, ¿no? Y estos callos por virus casi siempre es por un contagio, ¿no? Estar en algún lugar público, algún baño, alguna zona donde haya la infección de este virus del papiloma. Esto es principalmente la razón y los cuidados que hay que tener cuando se presente uno de estos callos. El callo que es como ojo de pescado o verruga debe ser tratado por el dermatólogo. Los otros callos son tratados por el ortopedista.
Wow. Ok, juanetes, si dices que parte es hereditario.
Así es. Casi siempre el paciente tiene o su mamá o su abuela con juanetes. Hay quienes no y son los que lo están empezando. Y estos juanetes, como lo hemos dicho ya en algún programa antes, hay que tratarlos quirúrgicamente solo cuando duelan o limiten la función. Uno de los tratamientos, hablando del calzado, es un zapato cómodo. Y un zapato cómodo quiere decir aquel que no comprima la zona del juanete y de preferencia que tenga la suela gruesa. ¿Y esto para qué? La suela gruesa hace que la movilidad de esa articulación que está involucrada se mueva menos. Y esto es lo que hace que duela mucho menos, ¿no?
¿Pero por qué te sale el juanete? No entiendo.
Pues el juanete tiene que ver con una desviación de los huesos por una debilidad o hiperelasticidad de tendones, de ligamentos, y sobre todo la genética. Esta es la razón por la que salen los juanetes.
Okay. Ahora vamos con dedos en garra.
Entonces, los dedos en garra casi siempre se acompañan a un juanete, aunque también existen personas que tienen juanete y no dedos en garra, y personas que tienen dedos en garras sin juanete. Es un imbalance de los dedos, de los tendones, realmente, porque hay tendones que elevan el dedo, son los extensores, y tendones que flexionan el dedo, que lo llevan hacia abajo. Cuando estos pierden su equilibrio debido a una ruptura que se llama placa plantar, entonces empiezan a hacer en garra. Y estos pueden ser muy dolorosos mientras se están formando, sobre todo en la parte plantar, en la planta. Y cuando termina por romperse esta placa plantar, ya se desarrollan los dedos en garra y lo que pasa es que pueden o no dar dolor en el dorso con los zapatos. Hay mucha gente que vive con dedos en garra sin dolor. Y ya. Es algo que no debes tratar realmente.
Pero aparte, si tienes los dedos en garra, evidentemente como están levantados, la que es falange pega en el zapato y se te hace callo también.
Completamente. Ya. Se te hace callo e incluso puede llegarse a ulcerar. Un consejo que quiero darles, cuando tengan estos callos en la parte de arriba de los dedos en garra, es mejor ir a ver a un especialista, a un ortopedista, porque a veces van a la farmacia y se compran un parche que tiene medicina para disolver el callo. Ajá. Y esto es peligroso. Muchas veces me llegan con ese callo ulcerado. Entonces ya se convierte en otro problema porque puede incluso infectarse o simplemente no cerrar y ahora sí requerir una cirugía.
Entonces no se estén poniendo esas cosas.
No, los parches que tienen medicina, tengan cuidado, porque lo que hace la medicina es disolver el callo, pero a veces si se te olvida quitártelo, disuelve tu piel.
La piel, claro.
Eso es muy importante.
¡Qué barbaridad! Oye, es que no quiero que se nos acabe el tiempo y ya me quiero ir con los zapatos.
Dale.
¿Cuáles zapatos sí y cuáles no? Ok, vamos. Tacón de aguja. Hoy traigo tacón de aguja. O tacones kilométricos.
Bueno, si tu tobillo está estable y no te duele la parte delantera del pie, vas.
Yo confío en mis tobillos y a mí no me duele la parte delantera.
Vas. Así.
Ok, vas.
Que sepas que si llegas a tener un terreno irregular y se te tuerce, puedes tener un problema. ¿Ok?
Sí.
Más bien así.
Sí, ok, sí. Ok. Yo tengo unos zapatos cuentavientes. Yo creo que tiene 20 centímetros de altura. Es una plataforma.
Como el grupo Kiss.
Te lo juro, yo en Kiss. Y entonces un día se me dobló el tobillo. Pero el tobillo, imagínense, tocó el piso. Imagínate la doblada. O sea, una cosa impresionante.
Increíble, eso es.
Lo tengo perfecto.
Bueno, eres muy especial.
Ok, pero entonces aguas si se te tuerce el pie.
Sí. O sea, si vas a usar esos zapatos, ten cuidado con los terrenos irregulares o campo.
Ok, zapatos puntiagudos. ¿Qué es la moda?
De acuerdo. Lo que hace esto es que puede hacer que se te comprima ese nervio. Nuevamente, si me dices, oye, yo siempre los he usado así, no me pasa nada, es algo que puedes utilizar. Yo lo que les digo es hagan tregua. Utilicen de los 7 días de la semana, 5 días o 4 días, un zapato cómodo para el pie y los otros 2 o 3 días, el zapato que ustedes quieran. La idea es no provocar un dolor en el pie. Y un zapato puntiagudo puede hacer que te salgan callos en los lados laterales del pie o generar un neuroma de Morton.
Neuroma de Morton.
Eso. Entonces.
Y claro, con el zapato puntiagudo se te va haciendo para la derecha el dedo gordo del pie derecho y para la izquierda el dedo gordo del pie izquierdo.
Así es, totalmente. Y si tienes un juanete, pues...
Peor aún.
Lo va a ayudar a crecer.
Ok. Zapatos descubiertos por atrás. O sea, los famosos mules. ¿También con esos tienes problemas?
No tengo. De hecho, estos hasta los mando como terapéuticos cuando tienes un problema en el nacimiento del tendón de Aquiles. Porque queda descubierta la parte trasera. Entonces, más bien, sí estoy a favor de estos cuando lo que está pasando es que tienes dolor en la parte trasera del pie. Sí es verdad que no tienes un soporte por detrás, pero aquí es muy bueno aclarar esto. Si tienes el pie con una deformidad en plano valgo, o sea que está para adentro el pie sin arco, estos zapatos no son lo ideal. Pero si tú tienes un pie bien alineado, no es un problema este zapato descubierto por atrás o mules. ¿Ok? O sea, sí los puedes utilizar. Sí los puedes utilizar.
Ok, ahora vamos. ¿Zapatos con suela rígida o plana?
Buen punto.
¿Qué es suela rígida? ¿De qué hablas?
Entonces, la plana es que la parte delantera de la suela y la parte trasera tengan la misma altura. Esto uh-huh. es plano, ¿no? Como los tenis estos que son muy comunes en los adolescentes. Cuando tienes un zapato tan plano, estresa muchísimo al pie y te puede dar fascitis plantar, puede darte dolor en la bola del pie o metatarsalgia, dolor del tendón de Aquiles. Hay gente que no los puede usar. Distinto a el zapato con suela rígida. Este no necesariamente tiene que ser plano. Puede ser una suela rígida que, uh-huh. que esté acojinada donde va el pie, pero que tenga un poquito de tacón, o sea, 2 centímetros.
¿Esto qué es?
Este es un zapato de suela rígida, por ejemplo, y si tienes un poco de tacón, ese es ideal.
Okay.
Porque, ahora, ¿por qué no sirve el zapato de suela rígida? Cuando tienes algún problema en tu pie, como en el dedo gordo, o en la parte delantera, o incluso una fascitis plantar, el hecho de no llevar a cabo la mecánica del pie, que es talón, planta, punta, cuando evitas esto, el dolor disminuye. Y en la suela gruesa y rígida es lo que hace.
Okay.
Distinto a un flip-flop,
exacto,
que es un chicle, y entonces eso te permite hacer todos los movimientos del pie, ¿okay? Uh-huh. Que es el siguiente punto. Ahora, ¿por qué no? Cuando estás en la playa, o vas de vacaciones, o simplemente te los quisiste poner y caminaste mucho, situación que no haces normalmente, el pie va a sufrir estrés distinto al de todos los días. Uh-huh. Y es cuando llega gente al consultorio con un dolor en el talón o en la fascia plantar, en el arco.
En el arco.
O en el tendón de Aquiles, sobre todo en el arco, de no poder dar un paso. Sí, y haces sí. estudios y no hay nada. Simplemente es una sobrecarga que existió durante 10, 15 días caminando con un zapato
claro.
inadecuado.
Claro.
E inadecuado es plano y sin un poquitito de tacón, ¿ok?
Plano, la importancia del taconcito.
Me preguntabas, oye, ¿te duele la espalda baja? No, no me duele. Me duele cuando estoy en flats.
Exactamente. Entonces,
¿por qué? ¿Por qué duele cuando estás en flats?
Lo que pasa es que, uno, cuando has usado tacones tanto tiempo, tu tendón de Aquiles es corto. Cuando claro. te vas al flat, lo estira al máximo. Mm. Sin embargo, la gente que no usa tacones también está incómoda con flats. Y esto se debe a la forma del pie. Por eso mi recomendación para el zapato cómodo en caminatas largas de viaje o de una actividad donde va a estar de pie mucho tiempo es un zapato que tenga un poco de tacón.
Claro.
2 centímetros.
Ok.
Más o menos.
Plataformas.
Entonces, las plataformas lo que hacen es darte más altura sin necesariamente aumentar el tacón, como, uh-huh. como tú dijiste. Ahorita tienes un zapato con una aguja enorme, pero tienes plataforma en la parte delantera. Uh-huh. Esto sí mejora uh-huh. el estrés sobre el tobillo, pero también te está subiendo a una altura mucho mayor.
Claro.
Y la caída va a ser un poco más estrepitosa. Entonces hay que tener cuidado con las plataformas así estilo okay. Grupo Kiss.
Bueno, ¿dónde te encuentran, Luis Hermida?
Bueno, yo estoy en el Hospital ABC de Santa Fe uh-huh. y también estoy en el Hospital Germán Díaz Lombardo.
Ok.
El teléfono es el 5516-647149 en uh-huh. ABC Santa Fe. Y en el consultorio en San Ángel, en el Díaz Lombardo, es 5286-0588.
Se los ponemos ahorita en Twitter. Igualmente, ya saben que están en martadebaile.com. Luis, como siempre, un placer tenerte
muchísimas
aquí.
Muchísimas gracias.
Oye, ya saco una cuenta de Twitter. Te debes a la gente. La gente te necesita.
Lo voy a hacer.
Pon a alguien,
exactamente. Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan, ya volvemos en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¡Amiga! ¿Cómo estás?
¿Cuánto me extrañas?
Bueno, es que contigo me muero de la risa. O sea, tengo carcajadas.
Y yo contigo, ¿cómo hemos gozado? Y aparte, ¿ya viste cómo hemos triunfado en redes sociales? Con bueno, nuestros pues videos de cronopatía.
De cronopatía, ¿ves que has entrevistado a mi hermana y a mi padre?
Sí, nada, si es que mira que la familia Rojas Estapé y yo somos uno mismo, hija.
Oye, qué bien te sale el acento español. O sea, casi que pasas por una española si te lo propones.
Ya viste, ¿cómo estás, querida? Qué alegría tenerte acá.
Me hace mucha ilusión y poder hablar contigo este ratito del libro o de lo que tú quieras.
Oye, el libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, editorial Espasa, de Marian Rojas Estapé, a quien sé que muchos de ustedes conocen, quieren, siguen en redes sociales. Marian es una psiquiatra, conferencista, escritora y maestra española, autora del libro Encuentra tu persona vitamina, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y este último, Recupera tu mente, recupera tu vida, que es el más reciente. Oye, no, que les decía yo antes del corte, porque cada vez que viene Marian, nos mete unas arrastradas y nos hace unos ejercicios de conciencia. Yo no sé si ustedes vieron un reel que hicimos para Instagram en donde estamos hablando de cronopatía, la gente que vive con una sensación eterna y absoluta de prisa, angustia y ansiedad. Y
esto salió por tu esposo, y Marta, acuérdate que salió en contraposición a tu esposo.
Claro, porque mi marido pues hace cuenta que vive en el siglo XV, entonces él nunca tiene prisa de nada. Ahora sí que, diría mi mamá, se le pasea el alma por el cuerpo, él tranquilo, todo en paz, y yo vivo con los nervios de punta en un estado extremo de urgencia perpetua. Pero ya me diagnosticaste. Oye, en el libro hablas de por qué somos una sociedad adicta al placer instantáneo y cuáles son las graves consecuencias.
Bueno, es que una de las razones por las que escribí este libro es porque yo me empecé a dar cuenta que algo estaba sucediendo. Cualquiera de los oyentes o de las personas que nos estén viendo o escuchando se ha dado cuenta que en los últimos tiempos algo sucede. Estamos más impacientes, más irritables, nos cuesta más prestar atención, nos cuesta más ser pacientes con las personas,
para,
empatizar.
Para. 100%. Yo veo a la gente
cuenta que algo pasaba.
Más impaciente que nunca. Más bueno, ansiosa es que por eso, a ver, pero ya. Pero a ver, dame el teléfono, yo lo voy a hacer. A ver, no, a ver, quítate, yo lo hago.
Pásale los Kleenex a la
ver,
niña.
Pasa, o sea, con una ¿sí? ansiedad de impaciencia, que qué buena observación.
Pues a raíz de esto, a raíz de observar impaciencia, irritabilidad, falta de atención, falta de concentración y incapacidad para tolerar el dolor, el aburrimiento, el malestar, cualquier cosa que tiene que ver con el dolor, huimos corriendo de ella. Y decidí investigar qué nos estaba sucediendo. Y decidí investigar qué le estaba pasando al cerebro del ser humano. Hay una frase que yo digo mucho en España, en mis conferencias, cuando empiezo, que digo que todos hemos repetido o hemos dicho en algún momento en el último mes, la gente está fatal. O sea, tú con tus amigos, con tu gente, con tu tal, te cuentan una anécdota y dices, es que la gente está fatal. Y entonces, oye, a mí todo el mundo me lo dice por la calle, gente que se me cruza, mis pacientes, mis amigos. Y María, ¿qué pasa? Que la gente ve esas noticias. Estamos un poco fatal, bueno, hay algo que está sucediendo.
Claro, oye, o sea, yo tengo otra frase. Ando malísima. Malísima. Bueno. La gente está malísima.
Sí, es esta la sensación. Entonces, ¿qué descubrimos? Lo primero que vi en el libro está explicado es que lo primero es que vivimos en un estado de alerta permanente. Tú eres en esto experta, eres la presidenta de la Asociación de Gente Alerta en México.
Síguele.
La gente vive en modo alerta. Intoxicación de cortisol por miedo, por batallas, por traumas, por heridas, por las macro batallas, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi país y las micro. Es decir, mi tema con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe. Es decir, todo eso que nos perturba, esa intoxicación de cortisol hace que la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a prestar atención, a concentrarme, a resolver mis conflictos, a ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Esa zona se bloquea y me convierto en una persona egoísta, que voy a base de mis impulsos, de mis apetencias y de mi modo supervivencia. Es decir, los estados de estrés mantenido, de alerta mantenido, los estados donde yo estoy en mis películas macro o micro, porque a veces pues, en España tenemos las nuestras, en México, en América, Estados Unidos, cada cual tiene las suyas, pero lo importante es las micro. Y las micro, acuérdate que esto lo hablamos tú y yo, que son tanto las reales como las imaginarias. Es que el 90% de las películas que nos montamos en nuestra cabeza nunca suceden. Claro. Pero mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario.
Pero ahí te va, es el huevo o la gallina. Porque si dices que somos víctimas de nuestras micro películas que nos contamos todo el día, Yo tengo una frase que te la puedo regalar para tus conferencias, que es que vivimos permanentemente en la casa de los sustos, ¿ok? Por ejemplo...
Me la quedo.
Es divina. Cuando vives en la casa de los sustos, platicábamos el otro día en el programa, ¿quién de ustedes, si te hablan de tu casa, yo contesto así, ¿qué pasó? O sea, yo ya esperando a que me digan una tragedia.
A mí me pasa cuando me llaman del colegio de los niños. Ah, o sea, sufro. Claro. O sea, a veces es para una buena noticia, no me llamen. O sea,
exacto, exacto. Entonces, ¿es el huevo o la gallina? O sea, estamos con los nervios de punta porque tenemos el cortisol a todo lo que da, o porque tenemos el cortisol a todo lo que da, estamos con los nervios de punta.
No, estamos con el cortisol altísimo porque vivimos en modo alerta, porque vivimos en la prisa, porque vivimos en el miedo. Lo que pasa es que luego ya empieza la rat race y empiezas a meterte en esa especie de círculo tóxico y ya no distingues lo real de lo imaginario, de lo que creas, de lo que te sucede. El segundo diagnóstico es que vivimos intoxicados de dopamina. La dopamina es una sustancia buenísima. A todos los que nos están escuchando les encanta. Es la sustancia que nos ayuda a la motivación, a la recompensa, a la sorpresa. E históricamente ha sido necesaria para la supervivencia, porque se activa en la reproducción, en las relaciones sexuales y en la alimentación, en lo que yo como. Es decir, es la sustancia que me ayuda a estar aquí. Gracias a Dios que queremos comer y mantenemos relaciones sexuales para reproducirnos. Si no, la especie hubiera terminado hace muchos siglos. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo funciona? Yo me voy a cenar con mi esposo, pareja, mujer, etcétera, y entonces voy a cenar, disfruto como algo riquísimo, un postre dulce, una copa de vino, mantengo relaciones sexuales, dopamina, la neurona recibe ese estímulo, y entre las dos neuronas hay un espacio donde se empieza a congregar, a liberar toda la dopamina. La neurona siguiente tiene un receptor en su cabecita que llega el mensaje y dice, oye, hay que decirle al resto de neuronas que esto nos gusta, hay que repetir. El cerebro tiende, el organismo tiende a repetir lo que le excita, lo que le causa placer y lo que le calma. Ahí se forman los hábitos. Son las carreteras dopaminérgicas. Si yo salgo de trabajar estresado y me bebo una cerveza, un tequila, mi cerebro me recuerda que cuando estoy estresado, la cerveza y el tequila me ayudan. Yo tiendo a repetir lo que me calma, lo que me excita y lo que me genera placer. Esto puede ser bueno, pueden ser los hábitos buenos, pero ya nuestros oyentes empezarán a entender que también vienen los vicios, porque claro, de repente yo me puedo hacer adicto a las cosas malas. ¿Qué sucede? Que llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa. Históricamente las drogas han entrado por vena, por nariz y por boca, pero en los últimos tiempos entran por los ojos. La cocaína, la heroína, la marihuana, el alcohol, pero ahora es TikTok, Instagram, porno, videojuegos, WhatsApp, YouTube, y entonces son mecanismos que no dejan de liberar dopamina. ¿Qué sucede si yo estoy todo el día liberando dopamina? Que me intoxico de dopamina. Mi cerebro sabe que esa intoxicación de dopamina no es buena, porque a la larga me puedo convertir en un adicto y me quiere proteger. Y mi organismo tiene mecanismos de regulación. Si yo ahora me tomo 20 donuts o 20 magdalenas o 20 pancakes de lo que sea, automáticamente me sube el azúcar. Y entonces el páncreas detecta que haya habido un tema y empieza a liberar insulina para que yo pueda regular mis niveles de azúcar. Bueno, pues con la dopamina sucede algo similar. Yo no dejo de liberar dopamina y azúcar y TikTok y porno y videojuegos y alcohol, cocaína, lo que cada cual tenga, porque todos tendemos a lo dopaminérgico y no es malo. Claro. Lo malo es cuando me intoxico de ello. ¿Cómo me lo regula? Lo primero es que elimina los receptores de las neuronas siguientes para que yo transmita menos información y libera menos dopamina a ese espacio. Pero a mí me ha gustado eso. A mí me ha gustado la cocaína. A mí me ha gustado el porno. A mí me ha gustado esa borrachera. Y entonces necesito más dosis para sentir lo mismo.
O sea, creas resistencia.
Tolerancia se llama.
Tolerancia. Tolerancia.
Y a todas las personas que han consumido o que han tenido problemas de adicciones, y seguro que algún oyente ha tenido algún familiar, sabe que el grave problema es que llega un momento que es que consumes. Y finalmente, Marta, el mecanismo de regulación, en el libro lo pongo en forma de cuerda, por un lado está la dopamina tirando y tirando y tirando, y va tirando, y entonces es el azúcar, es el porno, es la pornografía, es el videojuego, tal, el alcohol. ¿Quién está al otro lado intentando regular ese exceso de dopamina? El dolor. Y se empiezan a generar sustancias de dolor. Por lo tanto, llega un momento que yo ya no consumo buscando placer, sino esquivando el dolor. Si tú piensas en el alcohólico ya no bebe para emborracharse, bebe porque no soporta el síndrome de abstinencia. La persona que vive enganchada a TikTok, digo TikTok porque es un ejemplo, es cuando está aburrido, estresado, se siente solo, el cerebro le dice, no te aburras, no te estreses, no estés solo, que es molestia, que tienes rápidamente TikTok y siempre hay algo en el teléfono. Por eso hoy en día el teléfono se ha convertido en un dispensador automático de dopamina, como si fuera una máquina tragaperras, cloink, cloink, y no para de bajar dopamina. En los jóvenes es un problema, claro.
Pero entonces, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Escuchen esto, cuentavientes. Si yo pudiera describir a cómo siento a mucha gente allá afuera, a ver si ustedes me la compran, cuentavientes, es que hay un vacío existencial colectivo. Y yo creo que ese vacío que uno siente es justamente de ese dolor del cual estás hablando, que tratamos todos de mitigar con la adicción a la dopamina. Entonces, bien explicas, estamos en un círculo vicioso buscando más fuentes de dopamina, adictos a esa sensación, pero por sobre todas las cosas, puedes decir, o para matar el dolor o para llenar el vacío, a como lo quieras frasear.
Bueno, de hecho hay una frase, Marta, que yo suelo decir, y es la felicidad depende del sentido que le das a tu vida. Es decir, yo me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido. El sentido de la vida tiene mucho que ver con buscar lo mejor que llevo dentro y buscar ayudar o hacer algo por la sociedad, por los demás o por mi familia. La felicidad depende del sentido que yo le doy a mi vida. Si mi vida no tiene un sentido, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu no son capaces de vivir en el vacío, en ese vacío del que tú hablabas. Claro. No lo soportan. Ese vacío es tan sumamente angustioso que la persona tiende a sustituir sentido por sensaciones. Es decir, ese propósito de vida, ese sentido, como no hay nada que lo colme, porque para eso tengo que frenar y reflexionar y hacerme preguntas y buscar la trascendencia de ciertas cosas. Claro. Y pensar en el sufrimiento, en el dolor, en el amor. Y entonces me hago adicto al tema dopaminérgico. Y bioquímicamente, neurobiológicamente hablando, cuando yo sustituyo el sentido de vida por lo dopaminérgico, lo que hago es llegar a un gran vacío, todavía mayor vacío existencial, claro, incluso claro. La depresión.
Claro, pero fíjense bien cómo estamos y obsérvense todos ustedes, inventando qué hacer, inventando para dónde agarrar, inventando con quién estar, inventando con quién coger, inventando qué comprar. Y todo eso es la búsqueda desesperada de llenar un vacío por la falta de sentido, tratando de taparlo con este exceso y esta adicción a la dopamina. Pero ahí va, regresando del corte, quiero que extrapolemos esto a las relaciones de amor. Porque ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien, o a lo mejor ustedes mismos, que están adictos a las relaciones? Y después, bueno, ¿hay solución? Marianne está aquí con una esperanza. ¿Hay un túnel en el camino? Al volver en W Radio, no se vaya.
Todavía no tienes ahí el cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Está con nosotros desde Madrid, ya saben, la dorada Marianne Rojas Estapé, que acaba de sacar su tercer libro, Recupera tu mente y reconquista tu vida. Para todos ustedes que quieren entender mejor cómo funciona su cerebro, Marianne es psiquiatra, es escritora, es conferencista y es una gran explicadora del cerebro humano. Y hoy estamos hablando de la adicción que tenemos los seres humanos a la dopamina, el estado de estrés y de ansiedad y de urgencia permanente en el que vivimos, pero por sobre todas las cosas, el dolor y el vacío que estamos tratando de mitigar a través de esta gratificación inmediata y el placer instantáneo que te da desde TikTok hasta el alcohol, desde el cigarro hasta la pornografía, hasta las relaciones. Porque, pues uno es como es en todo. Y me imagino que esto también aplica al amor. Alguna vez habíamos hablado de que si hay gente, y yo tengo un par de amigos que lo padecen, que son adictos a la dopamina, entre otras, que te ofrece una relación y que son monógamos en serie y que están perpetuamente queriendo alguien más, alguien mejor, alguien diferente, otra cosa. Entonces, esto también te tiene que afectar en tus relaciones personales.
Esto es un tema interesantísimo. Y la dopamina, vamos, hay dos temas. Uno es la dopamina, por ejemplo, que te puede generar Tinder. Tinder genera porque es un sistema de recompensa variable. Es decir, siempre hay alguien mejor. O sea, lo que busca tu cerebro cuando te metes en TikTok por los algoritmos, digo TikTok, digo Instagram, digo cualquiera de estos, es que saben exactamente lo que te gusta. Saben más de ti que tú mismo y que tu psiquiatra. Es decir, tú te metes, ya te han conocido, ya te han visto, entonces te ponen exactamente lo que te gusta. Y en Tinder pasa un poco lo mismo. O sea, llega un momento que tú lo único que te viene es gente con la que tú tienes ganas de conocer. La novedad. Puede haber algo mejor. La dopamina tiene mucho que ver con lo novedoso. Yo te voy a dar un ejemplo. Si tú ves un día, si una persona ve un día un vídeo porno que le excita un 10 y al día siguiente se pone el mismo vídeo, ese vídeo ya no le excita un 10, le excita un 7. Si al día siguiente se pone el mismo vídeo, ya no es un 7, es un 4. Si al día siguiente le pone el mismo, ya no es un 4, es un 1. Si se lo sigue poniendo el mismo, hasta le produce asco. Es decir, parte de la motivación que generan las relaciones sexuales, estas personas que son monógamos en serie, que me ha gustado la expresión, es que tiene que haber siempre algo distinto, porque la novedad es íntima amiga de la dopamina. La dopamina se activa en el orgasmo, en las relaciones sexuales, en ese momento novedoso. En cambio, la oxitocina es la del vínculo. Es la que cuando Helen Fisher, que es una de las grandes estudiosas de las fases del amor, te explica. O sea, primero es ese momento mucho más impulsivo, mucho más animal, la chispa, y luego tienes con el tiempo, y es muy dopaminérgico, y luego con el tiempo pasas a la oxitocina, que es la del vínculo. Quiero estar con esta persona siempre, solo para mí, y compartir ratos, abrazos. Ya no solo la parte puramente novedosa, sexual e impulsiva o más primaria.
Oye, espérame que me acaba de caer un 20. Yo creo que si nos pides que nos pongamos en una fila, todos los que somos adictos a la novedad, le damos la vuelta al mundo, ¿eh?
Bueno, es que la novedad es lo que mueve el mundo. Tú ten en cuenta que ahora todo tiene que ver con la novedad. Existe el neuromarketing, que es como tú vendes un producto. Tú no puedes vender un producto aburrido. Tú necesitas ese punto dopaminérgico y la gente se hace adicta a las experiencias. Por eso somos drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes. Lo que queremos es tendencia, algo nuevo, algo que me libere. Ahora la gente lo va a entender. Yo quiero algo que me libere dopamina constantemente. Lo que pasa es que ya hemos aprendido hace unos minutos que si solo vivo a base de dopamina y no soy capaz de ser consciente, vacío existencial, necesito más dosis para sentir lo mismo. Y me vuelvo intolerante al dolor, al sufrimiento y al malestar. De hecho, lo que está sucediendo en la crisis de salud mental en la que estamos ahora mismo con los jóvenes, que sé que en México va a ser un poco parecido en España, es que los jóvenes viven enganchados. Por lo tanto, cuando les haces profundizar, les haces parar, les haces reflexionar, todo les aburre en las clases, les aburren los profesores, una conversación, y a la mínima que algo no les sale bien, caen en estados depresivos, en estados ansiosos, claro. Incluso en temas más serios de intentos autolíticos. Por eso todo este tema dopaminérgico me preocupa, pero quien más me preocupa son los jóvenes, son porque esto es un experimento social.
Claro. Es que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que nuestras abuelas nos decían que está bien aburrirse, ¿no? Y pasábamos gran
parte... Hay un capítulo en el libro sobre el aburrimiento.
Sobre el aburrimiento, pero entonces justamente a eso voy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo no hacer nada?
Porque le hemos dicho a nuestro cerebro que el aburrimiento es malo. Porque en el aburrimiento se activa un área cerebral, una serie de áreas cerebrales que se denominan la red neuronal por defecto, o dicho en el común del lenguaje, la divagación mental o la voz interior. Tú te empiezas a aburrir y tu cerebro te dice: has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no tienes dinero, qué trabajo tan malo tienes, qué será de ti mañana. Esta casa en la que vives no te gusta, te has equivocado en este tema, te van a pillar. Es decir, en el momento que tú dejas de hacer, de vivir en ese hiperactivismo constante, se activa la voz interior. ¿Estamos en la voz interior un 50% de nuestro tiempo. La voz interior se puede convertir en nuestra mejor aliada o en nuestra peor enemiga. Porque nos hace autoboicot, porque nos va recordando todo lo malo, esto te duele, no estás bien de cuerpo, no te estás cuidando, te pagan poco, deberías valorarte más, no estás bien en tu relación, pero no te tienes que ir para pensarlo, no vaya a ser que lo que pienses te genere más angustia. Y entonces tu cerebro te dice, no sufras, no tienes por qué aceptar esta divagación mental, no tienes por qué aceptar tu voz interior. Ten dopamina rápida, métete en tu vía de escape dopaminérgica, y ya vuelvo a TikTok, al scroll infinito, a bajar esa voz interior, a aturdir mi mente. Pero la voz interior, Marta, si yo estoy bien, si yo estoy en armonía conmigo mismo, conmigo misma, es una zona, es un momento de crecimiento, de fortalecer y consolidar mi identidad. Encuentro respuestas a las cosas, pero necesito ser capaz de aburrirme sin culpa.
Justamente, esa es la misión del libro. Tratar de recuperar tu mente, reconquistar tu vida, estar mejor. Pero bien decía Marianne que eso no se puede hacer si uno no entiende cómo tu mente funciona. Yo creo que ha sido sumamente educativa esta conversación para entender cuáles son nuestras adicciones y cómo nuestro cerebro está adicto a ciertas cosas causadas por nosotros mismos, pero por ende tenemos el poder para poder corregir. El libro está a la venta en todo el país, es de Editorial Espasa, es de Marianne Rojas Estapé. ¿Sabes qué? Voy a ir a Madrid nada más para que nos enrollemos tú y yo en un sofá a platicar de la vida y de las cosas.
Me encantaría. Nos reiríamos, yo creo que sin parar.
Horas. Marianne Rojas Estapé en todas las redes sociales. Tiene un podcast increíble que es Marianne, el podcast de Marianne Rojas Estapé. Y el libro, que vale mucho la pena que lo lean. Te mando un besote. Al rato subo nuestra conversación para que la compartamos y más gente escuche cuál es su adicción a la dopamina.
Muchísimas gracias, querida Marta. Y gracias por este rato para mis queridos mexicanos. Vaya país al que yo quiero tantísimo. Y gracias por siempre dejarme un espacio en tu radio, en tu hueco y en tu corazón. Gracias de corazón, Marta.
Te mando un beso, querida.
Maravilloso.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
No saben a quién invitamos. Estamos de acuerdo que nosotros que nos dedicamos a resolver en este programa tantas cosas para ustedes, para todos, siempre queda una interrogante espantosa cuando tratamos de ayudarnos todos a entender cuál es el propósito de tu vida. Y déjenme decirles que hay un libro extraordinario que se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de leer. Si no, tienen que ir corriendo online o offline a buscar ese libro. Ese libro está escrito por Francesc Miralles en conjunto con Héctor García. Francesc, ¿qué les digo de este hombre? Tiene un posgrado de edición de la Universidad de Barcelona, estudió filología alemana, fue editor y ahora se ha dedicado a escribir libros extraordinarios, que este, que es su ensayo más traducido a 67 lenguas, ha sido número uno en las listas de países anglosajones y hasta en India. Y hoy, desde Barcelona, está con nosotros en este programa. Fran, ¿cómo estás? Te digo Fran, te digo Francesc, te digo Francesco. ¿Cómo quieres que te diga?
Mi nombre tiene muchas formas. Pancho, Curro, Paco, todos Francesc, todos Francisco, todos lo mismo.
Pues bienvenido, querido. Qué increíble poder tenerte en el programa. Vamos a empezar por el principio, porque este libro es después de varias visitas a una de las regiones más longevas del mundo, que es Okinawa, Japón. Y todo gira alrededor de Ikigai. Acuérdense ese término, cuentavientes. Explícale a todos, Fran, qué significa Ikigai.
Sí, Ikigai es una palabra japonesa que suele traducirse como propósito de vida, razón de ser, o más coloquialmente como el motivo por el que cada día nos levantamos de la cama. Es decir, El ikigai de una persona es su misión en la vida, aquello que le da sentido, que le da significado.
Ok. Nada más piensen, cuentavientes. ¿Quién de ustedes tiene claro cuál es su ikigai? Porque el ikigai, Fran, no es algo con que naces, no es algo que te regalan tus papás, no es algo que te encuentras por la vida.
Es algo que se descubre, con muy pocas excepciones. Mira, hoy estuve comiendo con un famoso radiofonista aquí en Barcelona que a los 7 años me dice que ya tenía su estación de radio, que le había montado su padre en un pueblo. Pero no es común. Lo normal es que hasta bien avanzada la adolescencia uno no sepa qué hacer con su vida. Entonces termina el bachillerato, lo que aquí llaman la prepa. Tienes que elegir por dónde irán tus estudios. Y al final, en unos pocos días, pues pones una opción porque no se te ocurre ninguna otra. Pero lo normal en la juventud es ir perdido y no saber dónde está tu destino laboral, sentimental, existencial. Y eso es algo que se va aprendiendo por prueba y error. Yo estuve hasta en 4 o 5 carreras distintas hasta que logré terminar una. ¿Por qué? Porque no sabía qué quería en la vida, estaba explorando. Y eso no es malo. De hecho, todas las personas, incluso las adultas, cuando termina una etapa vital, una pasión, una relación, un trabajo, vamos a pasar por un desierto hasta que encontremos el siguiente ikigai.
Híjole, es que puedo entrarle a lo que acabas de decir desde tantos ángulos, pero uno, siempre me ha parecido impresionante, y nada más ustedes piensen, cuentavientes, en ustedes, jóvenes, que a los 18 años, cuando eres casi casi un neonato, tengas que tomar la decisión de cuál va a ser tu ikigai o a qué te quieres dedicar toda la vida cuando eres tan joven, Fran. Uno, dos. El otro día, con una cantante mexicana muy famosa aquí en México, es algo que platiqué con Ana Bárbara, cuentavientes, decíamos, ¿para qué? ¿Todo? ¿Para qué? O sea, piensen en su vida, piensen en la levantada en la mañana, corriendo al trabajo, sacando a los hijos adelante, corriendo a comprar el regalo, buscando el árbol, yendo a comer con el amigo, comprando una casa, guardando para una hipoteca. ¿Todo para qué? O sea, este cansancio en el que vivimos todos, ¿para qué? Te escucho, Frank.
Sí, está muy bien pensado y, de hecho, yo creo que sería bueno, y algunas familias, sobre todo en Estados Unidos, lo hacen, cuando el hijo o la hija termina la prepa, darle un año sabático para explorar cosas y acabar de decidir hacia dónde quieren caminar su vida. Aquí en Europa, antes de todos los conflictos que han habido y del COVID, veíamos a muchos jóvenes de 18, 19 años con su mochila y la guía del Let's Go Europe, que venían pues a trabajar como cooperantes en un lugar, a descubrir, a hacer un intercambio. Y entonces ese año sería muy útil para que uno pudiera aclararse, porque si no, al final te acabas inscribiendo, no sé, en derecho, en económicas, en historia, en psicología, y quizás no resuena nada de eso dentro de ti y vas a invertir un dinero y un esfuerzo que luego te va a llevar a un dique seco y vas a tener que empezar de nuevo.
Pero aparte, ¿sabes qué? El otro día tuve, Fran, una conversación con el doctor Steinberg de Temple University en Estados Unidos, y estábamos hablando del estudio que él ha hecho los últimos 40 años sobre los cambios que ha habido en la juventud. Entonces pienso en nuestra generación, en la tuya, en la mía, en ustedes que me están escuchando, que a lo mejor tienen 45, 50, 60 años, comparado con esta nueva generación. Y dijo algo, Fran, Dr. Steinberg, que nos pareció a todos como muy interesante entender que nosotros a lo mejor ni siquiera pensábamos en la importancia de tener un ikigai, porque tú salías a los 18 años de prepa y tú ya tenías que estar trabajando, si no es que antes, escoger la carrera, probablemente la que te escogían tus padres o la que pensaras que más dinero te iba a dar en el futuro, y se acabó la babosada. No estábamos en grandes contemplaciones e introspecciones sobre nuestro propósito de vida. Necesitamos sobrevivir. Y Dr. Steinberg dice, el gran problema que tienen las nuevas generaciones, muy encaminado al sabático del cual hablas tú, es que, A, tienen muchas más opciones de las que teníamos nosotros. B, tienen que estudiar mucho más para ser profesionalmente competitivos a nivel mundial. Antes con una licenciatura salías adelante. Hoy si no tienes un doctorado, básicamente no eres nadie. Y tres, se van muy tarde de casa porque como se tardan tanto en terminar el estudio y en definir qué quieren hacer, no se van a los 18 o a los 21. No son financieramente independientes, aunque ya quieren ser autónomos emocionalmente. Entonces, lo complejo que es también hoy para esta nueva generación, o no sé si es más complejo para la nuestra, haber encontrado tu ikigai, y ahorita vamos con el diagrama.
Sí, tienes mucha razón, y este profesor lo que dijo también, lo apoyo, porque hace 30, 40 años, cuando ibas a la universidad, había quizás 20 opciones, ahora hay 20.000.
Claro.
Y sí que es cierto que se exige mucho más. Pero lo bueno, yo diría también, es que la gente joven, brillante profesionalmente, tienen otras necesidades que no tenían nuestros padres ni nuestros abuelos. Yo siempre digo que mi padre trabajó toda su vida en un empleo que no le llenaba. Él era auxiliar administrativo de una empresa química y ni le gustaba administrar ni la oficina ni le gustaba la química, pero estaba ahí porque había que ganar un sueldo. Si ahora hablas con un millennial o con una generación posterior,
un centennial,
te dirán que no basta con que el horario sea bueno y el sueldo sea decente. Necesitan crecer en el puesto de trabajo, sentir que aprenden cosas ahí, que no son máquinas, y necesitan comprobar que su tarea aporta algo al mundo. Si ellos no crecen y no hay una aportación al mundo, van a cambiar de trabajo cuando surja una posición un poco mejor. Por lo tanto, yo creo que estamos en la era del sentido, del propósito, porque todo el mundo quiere realizarse, más allá del dinero, también a través del talento y de la aportación que uno hace a la humanidad.
Es que, perdón que regrese a la misma pregunta, porque yo siento que es la pregunta que nos hacemos muchos seres humanos que tenemos el don de la conciencia. Todos estos esfuerzos que hago, el dinero que quiero ganar, el crecimiento que quiero tener, las decisiones que he tomado para tener la vida que tengo hoy, ¿para qué? Tiene que haber un sentido más profundo del paso de nosotros por el mundo. Piensen, van a tener 85 años, sentados en una mecedora, van a voltear para atrás y van a ver su vida, todo lo que hicieron, y van a poder contestarse la pregunta, ¿para qué? Y ahí es donde entra este diagrama, que es parte del libro de Fran, que se llama The Japanese Secret to a Long and Happy Life, que es Ikigai, y también está en español, para ayudarnos a resolver, Fran, cómo disectamos el poder llegar a ese propósito.
Sí, has mencionado los cuatro círculos del Ikigai, que es una herramienta que se utiliza para medir el propósito vital en una persona, en un equipo, en una organización, en una empresa. Y vamos a viajar rápidamente por los cuatro círculos porque son las maneras que tenemos de encontrar pistas para saber qué hemos venido a hacer a este mundo, este para qué que tú dices, ¿no? El primer círculo es lo que amas. O sea, lo más obvio es cuando alguien está buscando una orientación laboral o vital, analiza qué es lo que te hace más feliz. Y el problema también es lo que comentabas antes, que ahora nos gustan muchas más cosas que hace 30 años. Claro, yo crecí en una casa donde solo habían dos canales de televisión y todos los niños queríamos ver La Casa de la Pradera, Starsky Hutch y ya está. Y todo era una sola dirección. Pero ahora hay tantas posibilidades a través del mundo virtual, digital, de tantas maneras distintas, te puedes conectar a tantas cosas que a veces hay parálisis por análisis, es decir, me gustan tantas, tengo tantos intereses que no sé por dónde tirar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un ranking, igual que podemos hacer un ranking de los libros que nos gustan más o de canciones, decir, bueno, de todas las cosas que me gustan, ¿cuál es el nivel de flow? Que flow es este concepto que acuñó Mihály Csikszentmihalyi, un profesor americano de origen húngaro, que dijo: el sentimiento de felicidad absoluta cuando estás haciendo algo es parecido a un flujo, en el sentido que estás totalmente sumergido en eso que haces y se te pasa el tiempo volando. Puedes haber estado una hora haciendo algo y te parece que han pasado un par de minutos. Pues podemos puntuar del 1 al 10 qué es lo que nos procura más flow. Y si una persona nos dice, yo es que cuando estoy escuchando a alguien que me cuenta un problema, estoy 100% ahí y me olvido de todo, pues quizás su flow es escuchar, puede ser un terapeuta, puede ser un consultor, puede ser un coach. Ahí tenemos una primera pista, lo que amas.
Segundo, lo que amas, me encanta. Pero eso es muy importante, lo del flow. Me parece que vale la pena detenernos ahí. Porque, claro, muchos dirán, es que amo tantas cosas. No, es de todo lo que amas, ¿qué es lo que más amas? ¿En qué te pierdes? ¿Qué te llena de ilusión? ¿Qué harías sin que te pagaran? ¿Qué quisieras hacer gran parte del día o de tu vida? Piensa en eso.
¿O qué harías si faltaran 24 horas para que un meteorito destruyera la Tierra? ¿Qué dedicarías el último día? Igual ahí encontraríamos el flow. Okay. Eso es muy interesante. Luego nos vamos al segundo círculo. Aquello en lo que eres bueno. Lo primero sería, digamos, tu pasión, lo que te hace feliz. El segundo círculo, la pista nos la da a través de nuestro talento, que es lo que Ken Robinson llamaba el elemento. Y el elemento es aquello único que tiene cada persona y que puede ofrecerlo al mundo. Y es distinto en cada niño. De hecho, Ken Robinson decía, no sirve de nada educar a todo el mundo de la misma manera desde pequeños, dándoles una formación homogénea, hasta que no averigüemos cuál es el elemento de cada niño, qué es su talento especial. Entonces, él hacía la analogía de el agua es el elemento del pez, pero ¿cuál es tu elemento? Pues hay gente que le gusta comunicar, como tú, querida. Hay gente que nace para conectar a otras personas, para resolver conflictos, para organizar la tarea de otros. Hay personas que necesitan trabajar solas para luego entregar ese fruto de su trabajo al mundo. Entonces, detectar cuál es mi mayor potencial, cuál es mi fuerte, qué es aquello que yo hago mejor y que es más útil para los demás, sería la segunda gran pista para hallar el Ikigai.
Y vamos, Fran, con los siguientes dos.
El tercer círculo del Ikigai es aquello por lo que pueden pagarte. Eso interesa mucho, sobre todo a la gente joven que está pensando aquello que les apasiona y que se les da bien, si van a poder vivir de eso. Entonces, puedes decir, mira, a mí me encanta bailar y creo que además lo hago muy bien, pero ¿cómo puedo convertir eso en una profesión? Ese sería el tercer círculo y aquí sería ver maneras de monetizar ese talento y esa pasión.
Pero a ver, tengo que abrir un corchete en esta parte.
Adelante.
Porque muchos dirán, ah, no, es que a mí me encanta la música, pero como mi papá a mí me dijo, ah, no, fíjate que tú no vas a andar con una guitarra en la mano, ¿cómo crees? A mí me estudias una carrera formal, administración de empresas. El otro día yo defendía a un niño que decía, es que yo quiero estudiar fotografía. Y el papá le decía, no, ¿qué fotografía ni qué 8/4? A mí me traes una carrera hecha y derecha. Y yo le decía al papá, oye, pero la fotografía es una carrera hecha y derecha. Entonces, cuando dices algo por lo que te puedan pagar, ¿de acuerdo con qué y de acuerdo con quién?
Y de acuerdo con lo bueno que seas. Lógicamente, si a mí, un chico joven, le gusta mucho jugar al fútbol, no significa que le vayan a pagar por eso, porque en campos tan competitivos como son el arte, la televisión, el cine, la música o el deporte de alta competición, llega el mejor de 10.000 personas. Entonces, aquí también hay que hacer un ejercicio como de humildad y decir, bueno, quizás no soy tan bueno como para jugar en la primera división mexicana o española o donde sea, pero tengo la suficiente pasión para ser un gran entrenador de niños, de jóvenes, para ser un preparador físico, para ser un comentarista, para ser un periodista, para ir al campo. Entonces, una vez identificamos cuál es nuestra pasión, aquello por lo que pueden pagarnos tiene muchas ramificaciones. Quizás no vas a ser músico en la Orquesta Nacional de tu país, pero puedes ser un excelente conferenciante sobre historia de la música. Y ahí es donde hay que empezar a explorar de qué manera tú puedes convertir eso que te gusta y que se te da bien en dinero.
Y cuarto.
Vamos al cuarto círculo, si te parece bien, querida Marta, que es lo que el mundo necesita. Entonces, ese es el círculo del sentido vital. Y una manera de saber cuál es nuestro ikigai es proceder a la inversa. Es decir, bueno, en el mundo, ¿qué es lo que hace falta ahora mismo? Si miras las noticias, Israel, Palestina, Ucrania, los políticos insultándose por aquí y por allá, dices, hace falta amabilidad. Y desde mi expertise, desde lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo aportar amabilidad al mundo? Pues si soy escritor, quizás escribiendo, puedo escribir artículos que sean feel good, que sienten bien a la gente, que cultiven la paz. Si, por ejemplo, soy comunicador, pues también dar voz a esas noticias que no son solo de violencia y de agresión, etcétera. Por lo tanto, el cuarto círculo del Ikigai, que es lo que el mundo necesita, es también una llamada a poner al servicio del mundo nuestra pasión, nuestro talento y nuestra profesión incluso.
Yo vengo de un padre, Frank, que siempre dice que la gente que no sirve, no sirve. Uh-huh. Y la forma...
Muy absoluto.
La forma en que uno agradece los talentos, las bendiciones, los privilegios que la vida te dio, es ponerlo al servicio de los demás. Me encanta que hayas dicho que el cuarto círculo es el más importante y de ahí se desprenden los otros tres. Porque Exacto. Si tú tienes claro cuál es tu legado, qué quieres dejar en este mundo, cuál es la huella que quieres dejar a tu paso, entonces todo lo demás simplemente se vuelve un vehículo. Yo no me dedico a hacer radio, ni me dedico a hacer revistas o contenidos. Yo me dedico a inspirar a los demás. La radio y las revistas y las redes sociales simplemente son el vehículo en donde uno ejerce su ikigai.
Lo has explicado maravillosamente bien. Uno sabe cuál es su aportación al mundo, pero esa aportación puede tomar muchas formas. Puede hacerse a través de una radio, a través de un libro, a través de una conversación con una persona que lo necesita en este momento, a través de una actividad formativa, a través de un proyecto. Entonces, una vez ya sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra misión, los cómos los iremos hallando por el camino si no nos quedamos en el sofá de casa.
Sépanse todos que venimos a este mundo con un lápiz, que en la punta tiene un borrador. Y que ustedes pueden reescribir cuantas veces sea necesario para sentirse contentos, enfocados, motivados y con un sentido de ser y de propósito en su vida. Y que si hoy su vida no es como ustedes la imaginaban, si su vida no los llena, si su vida no los mueve y no los motiva, si se preguntan todas las mañanas, ¿y todo esto qué hago para qué? Pues a lo mejor es momento de hacer una pausa y una profunda reflexión. ¿Y saben qué? A lo mejor darse vuelta en U, darse vuelta a la derecha o a la izquierda. Lo que sí les puedo decir es que no dejen de leer el libro Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Fran Miralles, en el cual hemos basado esta conversación, porque les va a servir mucho. Es muy práctico, es muy puntual y los va a encaminar a una profunda reflexión. Ahora, Fran, tú y yo, esta no puede ser la última vez que hablemos. Hay tanto de qué hablar entre tú y yo.
Volveremos a hablar, ahora nos hemos conocido, hemos presentado una introducción de este tema tan apasionante. Habrá segundo capítulo cuando tú quieras,
va,
querida Marta.
Me encanta, quedas contratado, ya tenemos date, vamos a organizar. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan y mientras tanto, que tengan un extraordinario fin de semana.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.